buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Un viernes más, que es cuando estamos grabando esto, charlamos con Víctor y con Marta. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Buenos días, Pep.
Una semana un poco más floja que la anterior, ¿no?
Ha estado bien, a mí me ha gustado.
A ver, yo creo que da la sensación de que es más floja, porque ahora, como comentamos todos los días de actualidad en el Recarga Activa, pues como que cuando llegamos a los viernes ya nos parece que hemos hablado de todo. Que no es que sea tan floja, es que ya hemos tratado todos los temas.
Pero hay pocos megatones para mi gusto esta semana. O sea, ya nos acostumbramos al Mario Super Saiyan, y yo pues ya espero la fusión de Luigi con Toad, o sea...
Bueno, en el Resident Evil hay una hiper señora gigantesca. ¿Qué más quieres?
Ya, eso está bien.
Sí que no mola tanto como está la gente haciendo en redes sociales, ¿eh? Yo creo que esa gente se está flipando aquí mucho con una señora alta.
Mola bastante.
Mola,
pero sí. Yo creo que se están confundiendo dos cosas. Están aquellos que ven aquí, no sé, algo sexual, algún tipo de fetiche. Y están los de los graficotes. Entonces se están mezclando un poco. Algunos decimos, hostia, cómo mola. Porque la expresión facial es alucinante, por ejemplo. Y se piensan que queremos hacer marranadas con una vampiresa de 2 metros y medio, que no es el caso. Entonces, entre unos y otros, sí estamos haciendo un poco de ruido. Pero son cosas
distintas.
Dentro
del juego, yo creo que va a molar menos de lo que podría molar. Porque esta claramente es como un guiño a Elizabeth Bathory, la noble rumana esta...
La condesa sangrienta, Víctor.
Efectivamente, que es como una figura mítica del mundo oculto, del mundo oscuro, dark world. Y yo creo que no va a ser para tanto luego en el juego. No se van a atrever a meter las barbaridades más bestias.
O sea, no va a empalar a jovencitas y bañarse con su sangre.
No, aunque bueno, ahora comentaremos la demo. En la demo hay ya alguna truculencia importante. Pero yo creo que no va a ir más allá de eso.
Podemos empezar ya, sí. Podemos empezar, desde luego. Deberíamos empezar hablando de ese Resident Evil Showcase, que hasta cierto punto es verdad que salvó la semana y quizá incluso el podcast, ¿eh? Y para eso,
Navidad.
Para que la gente vea que vamos en serio, vamos a llamar a esta señora por su nombre. Es Lady Dimitrescu.
Joder.
Que parece de broma, ¿eh? Un poco el nombre, ¿eh? Como que tenía un cromo de un jugador de fútbol, alguien en Capcom. Un Popescu o algo así. Le sonaba de algo. Pero esta familia es importante, evidentemente, en el juego, ¿eh? Gran parte, suponemos, de Resident Evil Village transcurrirá en el castillo Dimitrescu, que es lo que va a hacer las veces de mansión aquí. Pero empezando por el principio, vaya, ayer lo primero que anunció Capcom fue la fecha de lanzamiento del juego, 7 de mayo de 2021, y confirmó lo que muchos suponíamos también, que es que será un juego intergeneracional, que esto lo vimos por primera vez en un evento de PlayStation 5, se jugó un poco al despiste con esto de las versiones, pero como sabíamos, porque las filtraciones venían de mucho antes, esto saldrá también en PlayStation 4 y en Xbox One. Saldrá el mismo día y saldrá con la posibilidad de cambiar de generación si, por desgracia, todavía no habéis podido comprar la consola Next Gen o Current Gen ya, que queréis y no encontráis en las tiendas, vaya. Parche para pasar de PlayStation 4 a PlayStation 5 y compatibilidad con Smart Delivery. Y a partir de aquí, pues nos enseñaron bastante más de Village, ¿no? Vimos un nuevo tráiler y un trocito de gameplay que, como casi siempre en Resident Evil, pues da para empezar a pensar o empezar a debatir con los argumentos justos si la van a liar o no, en definitiva, ¿no? La gente aquí está pesando o midiendo o calculando cuánta acción hay, ¿no? Si se han pasado porque hay muchos hombres lobos y hay muchos seres extraños en las catacumbas o qué. Sí creo que parece que va a ser un juego en el que se va a disparar más que al principio de Resident Evil 7, por ejemplo. Pero también creo que parece un juego y yo me quedo con eso de momento, ¿eh? Yo tengo muchas ganas. Si vas uniendo piezas de distintos trailers, y sí, le metes algo de información que se filtró por ahí también, sí parece un juego lo bastante grande y lo bastante largo y lo bastante variado como para que pueda hacer de todo a ratos, ¿no?
Yo no soy muy amigo de los Resident Evil que hacen de todo a ratos, la verdad. Antes has dicho que el tráiler da para empezar a pensar, y yo creo que da para empezar a mal pensar un poco, ¿no? En el sentido de que puede ser un Resident Evil 4 de la vida. Quiero decir, un juego, pues en fin, que aún habiendo hecho las paces yo mismo con Resident Evil 4 en cierta medida, creo que hay que abrir la mente un poco más de lo normal para apreciarlo. En el sentido de que es un juego muy, muy diferente a todos los Resident Evil, que de alguna forma yo le tengo miedo porque supuso un declive que nos llevó a Resident Evil 5 y Resident Evil 6, que de vez en cuando viene gente como, no, el Resident Evil 6 es divertido si lo juegas con gente. Falso. El 5 y el 6 son juegos por los que Capcom debería pedir perdón, como pidió perdón ya por algún que otro Resident Evil. Tampoco muy distinto a cosas que se vieron ayer, debo decir. Entonces eso. Aquí, por ejemplo, el vendedor que se vio ayer en el tráiler, pues no hizo un "What are you buying?" así un poco muy claro, pero parece el tipo de personaje así un poco más extravagante y casi todo lo que se vio me recuerda a Resident Evil 4, sinceramente. Es que no puedo quitármelo de la cabeza. Ya el momento Yeti gigante y mini Yetis, pues me volvió loco, pero en fin, yo estoy un poco como tú, porque quiero tenerle ganas. Quiero, en caso de que me resulte un shock Resident Evil Village, quiero ir con la mentalidad de esto me está resultando un shock porque no estoy preparado todavía. Como no estuve preparado para Resident Evil 4. ¿Qué pasa? Aquí no está Mikami tampoco. Claro. Entonces ya parten con una desventaja.
A ver, a mí el tráiler este tercero tampoco me gustó, porque tampoco me había gustado el anterior, solo me gustó el primer tráiler. Pero cuando se emitieron en el vídeo este que pusieron con gameplay, estaba comentando uno de los productores, que no me quedé con el nombre, Pete Fabianos era el que estaba comentando, y dijo un poco lo que ha dicho Pepa al principio, que vamos a tener de todo, porque por un lado estaban diciendo que va a ser un juego con muchísima acción, por otro lado estaba diciendo, dice un poquito más adelante, que vamos a tener un montón de puzzles, pero que van a estar bien integrados y tal. Por otro lado estaban diciendo que el entorno será mucho más interactivo que nunca y tendremos esta mecánica de crafteo. Y es que yo lo que entendía es, en este de Resident Evil va a haber de todo y todo va a estar muchísimo. O sea, todo va a estar over 9000. Y a mí no, eso no me dice tampoco nada bueno. O sea, a mí no me da buena sensación precisamente eso.
Ya, es que no quiero decir todo lo que sé, ¿eh? Porque no tiene ningún mérito haberlo descubierto después de que una serie de personas se colaran en los servidores de Capcom y le pidieran un rescate por la información. Pero vayamos con esa idea, ¿eh? Con la idea de que no solo hemos visto poco, sino que me sorprendería mucho que Capcom enseñara todas las cartas que tiene preparadas para este juego. Pero si es verdad que aún así, aún estando yo dispuesto a dejarme convencer y ser yo bastante amigo de los juegos que hacen de todo, o casi de todo, ¿eh? Sí creo que hay cosas preocupantes o con las que puede uno mal pensar, como decías, Víctor. Sobre todo el barril explosivo, que a mí
el barril explosivo es de vergüenza ajena, vaya.
A mí, por ejemplo, me gusta bastante Resident Evil 5. Y me gusta bastante, en parte, por sus explosiones. Creo que son muy buenas explosiones las de Resident Evil 5. Pero creo que esto era otro rollo y creo que el diseño del propio barril, que algunos me diréis que es una gilipollez, pero yo creo que es moderadamente significativo, me parece un poco más de broma de lo que debería. Y en cualquier caso, es que... a mí lo que más me chirría es el bloqueo. El movimiento este defensivo que también vendieron como una de las grandes novedades, ¿no? Que ahora Ethan puede cubrirse cuando un enemigo le ataca. Me pareció un bloqueo un poco de broma, de Oblivion, de hace ya unos cuantos años, ¿no? Si estamos... Joder, es un juego además, Resident Evil, ya lo hacía el 7 y en lo poquito que hemos visto de Village nos lo han enseñado varias veces. Que se recrea mucho en las animaciones muy específicas para meterte en la primera persona, ¿no? Joder, me estoy acordando de la escena en la que te cortan la mano en el 7 y eso es de locos. Ayer vimos algo similar aquí con avispas o insectos que te salían de la mano. El gore de Resident Evil en primera persona es guay por eso, porque lo tienes delante de tus ojos, ¿no? Y romper un poco la magia de esas animaciones con un bloqueo que no sabes muy bien qué está parando, que no debería servir para nada ante este tipo de monstruos, a mí es lo que menos me convence hasta ahora.
Es que están peligrosamente cerca de ponerle un parry al Resident Evil, te lo digo.
Bueno.
Bueno, tú me has dicho que te gusta Resident Evil 5, así que no estás no capacitado para hablar de nada. Pero sí, el... es que hay una serie de detalles que, como dice Marta, creo que Marta ha dado la clave, que es que han dicho que, pues, que habría un poco para todos. Y es que no tiene que haber un poco para todos. Si históricamente Resident Evil nos ha demostrado algo, es que es mejor cuanto más centrado está. Y es muy bueno Resident Evil 1. Es muy bueno Resident Evil 2. Es bueno, pero ya un poco peor Resident Evil 3. Etcétera, 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 ¿no? Y así progresivamente. Yo conozco mucha gente, por ejemplo, que Resident Evil 4 lo abominan todavía. ¿Sabes? Que no les entra en la cabeza porque es un juego que es radicalmente opuesto a todo lo que era Resident Evil. Yo, ya te digo, he aprendido a tomármelo con un poco más de sentido del humor y es un juego que aprecio. No es un juego que... Vamos a ponerlo de esta manera. No lo aprecio tanto como para comprármelo en Switch, a no ser que esté en una oferta a un euro. Pero lo aprecio lo suficiente como para decir, bueno, pues sí, tiene cosas guays, tiene... Es de alguna forma el God Hand para bebés. Para los big boys tenemos God Hand, los baby boys tienen Resident Evil 4.
Cuidado con lo que decimos aquí, Víctor, que en principio se viene el remake de este, ¿eh? Más pronto que tarde.
Lo voy a decir igual, vaya.
Vale, no, me parece bien.
God Hand para baby boys. Ese es mi... Si Capcom quiere coger eso para ponerlo en la portada, se lo regalo, libre de coste. Pero la cuestión es esa, que Resident Evil 7, de hecho, en dentro del propio Resident Evil 7, yo creo que más o menos todo el mundo estará de acuerdo en que empieza mejor que acaba.
Sí.
En el sentido de que acaba un poco o bastante menos centrado de lo que empieza. Empieza, ya digo, con una precisión quirúrgica a hacer lo que una cosa que te queda increíblemente clara desde el principio, la hace a la perfección, es increíble. Y lo hace de una forma mágica sin perder la naturaleza de Resident Evil, que es lo más guay. Se siente como un Resident Evil, es un juego prodigioso para mi gusto. Y este lo veo un poco más disperso por eso, por tonterías como el bloqueo, por tonterías como lo del barril. El barril lo había olvidado, pero es que todo ese momento, el momento... matar a los... no, estoy diciendo yetis, pero deben ser hombres lobo.
Hombres lobo, bien, sí.
¿Y por qué hay un hombre lobo gigante y unos pequeñitos, tío? ¿Qué es esto?
Pues porque hay una vampira gigante y tiene que haber de todos los tamaños de todos.
Es un concepto de Super Mario Bros. Y en fin, yo adoro Super Mario Bros, pero aquí no encaja, lo siento. No puedes tener monstruos gigantes y monstruos pequeñitos iguales. ¿Qué es esto? Es de locos. Y matándolos con el barril, es que no, que no. Y a mí me resultó muy significativo que toda la presentación, toda, igual hay un 90% en realidad, pero prácticamente toda la presentación fue con la pistola ahí como si fuera el Duty, tío. No. En ese sentido me ha gustado bastante más la demo. Que...
¿Qué dices?
Sin ser nada del otro mundo.
A mí me ha gustado la demo, ¿eh? O sea, a mí me ha molado como cosita y experiencia independiente. Que no la he jugado porque no tengo Play 5, pero la he visto esta mañana.
Hostia, pues espérate que la presento. Estamos hablando con esto de la demo de Maiden. Se anunció ayer también que solo en PlayStation 5 y desde ya mismo hay una... Lo llaman demo, yo creo que no es una etiqueta muy ilustrativa, pero es una pequeña historia ambientada
visual,
en...
Visual demo, ponen el icono, creo.
Visual demo. En este castillo de los Dimitrescu, la que controlas, digamos, fuera de el juego principal, no es un trocito de lo que veremos en Village, sino que es algo que sucede, supongo que antes, y que, bueno, consiste en escapar de un calabozo o intentar escapar de ese castillo, ¿no? Pero no hay combate, hay puzzles, decían desde Capcom. Yo aquí pongo el meme este, el L.A. Noir de Doubt, porque no creo que lo que se hace en esa demo se pueda considerar un puzzle. Y sí, es verdad que hablan de, sobre todo, hacernos una idea de cómo se ve y cómo se escucha el juego en PlayStation 5, por lo tanto supongo que en su versión de nueva generación. A mí no me ha gustado nada, porque gráficamente está bien. Aquí tengo que poner el asterisco de casi siempre, espero quitarlo pronto, pero no lo he jugado a 4K. Es verdad que la gracia aquí, o una de las gracias, es que esto va a 4K 60 frames, por eso poner la mejor cara a un juego que tiene un pie en la anterior generación, pero no sé, no me dice nada. No es la típica demo ingeniosa que se puso más o menos de moda con Stanley Parable y gente así, ¿no? Que realmente era una historia pequeña, o un prólogo, o una historieta paralela y graciosa. Aquí es que no ocurre casi nada.
No, o sea, está muy vacía. Y hay algún momento que me moló, pero sí que está un poco, en fin, un poco vacía de contenido. Decía lo de Barzori antes, porque hay un momento, por ejemplo, que miras la chimenea y dice, son las mismas ropas que llevo yo. Sí. Están ardiendo ahí, ¿no? Hay como un momento de... hay un momento también que... no sé si lees un libro o algo así. Dice, el castillo Dimitrescu es conocido por sus viñas, tal, no sé qué, no sé cuál. Que esto también es un poco de risas, hay que reconocerlo, ¿eh? Su vino más famoso se llama Sangre de Virgen.
Sí. La sutileza.
Y tienen como el sótano, o sea, la mazmorra esta llena de como de gente, ¿no? De vírgenes, supongo. Es como Matrix, pero un poco una versión Europa del Este siglo XVIII, ¿no? En vez de sacarle energía, en vez de ser pilas, la gente es sangre de virgen, que es un vinito.
Y es que pensé que empezaba mal la cosa, porque lo primero que encuentras es unas tenazas de estas para cortar cadenas, ¿no? Que es un objeto que ya... que parece que sea como la hierba verde de Resident Evil. Y no lo es. No es iconic, como le gusta decir a Ubisoft. Entonces me pareció ya random y mal de diseño. Te pongo una puerta y la llave... Hago comillas porque puede tener varias formas esa llave. Está aquí al lado. Búscala un ratito. No tiene ninguna gracia.
Una demo visual.
Pero no me vale la comparación con The Kitchen, por ejemplo. Porque eso era otro rollo con realidad virtual, evidentemente.
Esa era mejor, evidentemente. Pero esta no sé. O sea, a mí visualmente me ha bajado los humos, porque me lo esperaba con más graficotes, por así decirlo. Pero... Y los veo más o menos normales, ¿eh? Ahora vamos a hablar del Hitman 3, por ejemplo, en un ratito. Y Hitman 3 me parece que tiene mejores gráficos. Siendo exactamente igual de intergeneracional, de hecho.
Pero es que tiene picos, ¿eh? Ya sabemos que el motor de Capcom nuevo, el RE Engine, funciona así. Tú ves las piedras y dices, bueno, bien, según cómo les da la luz, incluso muy bien. Hay un par de estancias muy pintonas, ¿eh? Los acabados dorados en el mobiliario de la mansión o el castillo son bastante resultones. Está la salita esta con el relieve en las paredes, que con esa iluminación queda bastante bien. Pero después es que las caras son una pasada, tío.
Sí, sí, no, no. Parto de la idea de que los juegos de Capcom... Joder, pues entiendo que Capcom no está nunca en esa... O cuando se piensa en estudios con super graficotes, ¿no? En plan Crytek o... ¿Cómo se llaman los de The Tourist? Estos alemanes indies.
Uf, no me acuerdo.
Shinen, creo que se llaman, ¿no?
Algo así.
¿Me suena? Así. Que hay una serie de estudios, digamos, muy orientados a lo técnico que siempre salen cuando se habla de hipergraficotes. Pero, joder, yo de verdad que desde hace ya muchos años, de hecho, Capcom los veo ahí, en sí, realidad. Sí, de primer nivel, de primerísimo nivel, sin vaya. Duda. Hiper prácticos, ¿no? Como que son gráficos que los ves muy prácticos, muy poco farragosos, muy poco barrocos, pero sin nada que envidiar, por así decir, a otros estudios que sí que se les puede destacar una atención al detalle un poco más obsesiva o... En fin, cada uno que lo piense como quiera, pero que... Joder, yo parto de esa idea de que Capcom son primer nivel, ¿no? Y lo único que quiero decir es que me parecía más tocho viéndolo ayer en el vídeo que viéndolo yo en mi tele. Puede ser mil...
Ya.
Aquí puede haber mil asuntos, ¿no? Pero a mí me ha gustado la demo, la verdad. Me ha gustado más sobre el papel que en la práctica. Es verdad que los puzzles recuerdan, de nuevo, y por ahí tiemblo también, a los puzzles de la época de PlayStation 3 y Xbox 360, de los shooters, que había puzzles, que solía ser que había un hueco y había una caja y había que meterla, ¿no? Ese era el mayor puzzle de ese tipo de juegos. Eran como esas gilipolleces. Cualquier cosa que no era tiros era puzzle, quiero decir. Y aquí, pues, el mayor puzzle, no sé, igual es saber agacharte debajo del banco al principio para meterte ahí por los huequecillos.
Y rotar un objeto cuando lo coges, ¿no? Clásico también de la saga. Sí.
Pero me gusta la sencillez del concepto de la demo, que la abras y pongas capa de la mazmorra. Uf, me gustó muchísimo. Luego se desarrolla un poco peor, pero hay momentos muy guays, como cuando vas, una vez que coges el anillo en el ojo maldito, cuando vuelves a subir... Hacia donde... A la puerta donde tienes que ponerlo, vaya, sí. Básicamente. Que está subiendo una de las vampiresas estas. Que va lento y tienes que ir... Puedes... Si corres hacia ella no pasa nada, ¿eh? Lo intenté.
Eso va a decir, yo también lo hice. Me choqué con ella por la espalda y desapareció.
Pero bueno, que es un momento... Joder, que entiendo que, yo qué sé, tampoco te tienen que dar aquí el... El puto Deus Ex, no sé.
No sé si habrá un némesis en este juego, ¿no? Si alguna de las vampiresas te acechará durante un tramo largo de la partida.
Yo espero que no, porque me dan un miedo acojonante. Yo me pasé la... Cuando aún estás en la mazmorra, no sé exactamente si ocurre lo mismo siempre. Supongo que sí, ¿no? Tampoco es... Ya decimos que no es una demo muy compleja. Pero hay un momento, justo cuando ya cogí la ganzúa para salir...
Sí.
Que empezó a sonar ruidos de todas puertas golpeando, una cosa como una... No risas, como... O como... Como llantos enloquecidos, un poco. que ahí me estaba cagando. Luego hay un momento en el que se ríe la, supongo, la vampiresa gigante. Giant vampire. Como que se ríe, como se escucha una risa suya. Que también es un poco ridículo. Como, no me jodas, hombre. Que me pareció que mezcla momentos muy evocadores y muy sutiles y a los que llegas pues de forma un poco orgánica, porque yo qué sé, evidentemente lo natural es coger el ojo y ir a ponerlo en la puerta y tal. Entonces entiendo que hay probabilidades altas de que te encuentres con la paisana que está subiendo, pero te puedes distraer en ahí mismo, ¿no? Ahí es donde está precisamente la chimenea esta, donde digo que dice aquí, estas ropas son como las mías, tal.
O sea, pero que aparte la demo es para presentar un poco el castillo, creo yo.
Y para que veas los gráficos, no tiene mucho más.
Claro, pero aparte que el diseño del castillo está muy guapo, que es lo que te querías mostrar y es como muy apropiado para el tiempo, con un twist oscuro que a mí lo hace una ambientación súper interesante. Es que yo creo que cumple. Es verdad que no tiene a lo mejor los momentos que estabais pidiendo, pero es que lo que quiere hacer lo hace. Y de todos modos recuerdo que está en la demo exclusiva de PS5, pero que va a salir otra demo que va a ser en común para todas la plataforma, y que no va a ser una historia independiente como es en este caso, y que supongo que ahí es donde más se va a ver en realidad cómo va a ser el juego. Yo creo que esto simplemente es la carta de presentación de la ambientación.
Sí.
Está claro, pero al final tampoco te dice nada más allá de mira cómo impacta la luz en estas piedras humedecidas, y mira que el castillo también tiene un hall que evoca la entrada, la mansión del primer Resident Evil, ¿no? Al final hay que poner una lámpara y unas escaleras, ¿eh? No nos volvamos locos con el diseño del castillo tampoco. Que me parece bien, ¿eh? No busco otra cosa. Pero es verdad que me decepcionó la demo bastante y me enfadé incluso un poquito. Y no sé, todavía no tengo claro si tengo más o menos ganas de Village después de lo de ayer. ¿Por qué? Hay muchos factores que influyen en esto, ¿eh? Ahora hablaremos de lo que no es Village, por desgracia. Y supongo que eso también afecta, ¿eh? Pero eso os quería preguntar. Seguramente lo que será el tema del año, uno de los grandes temas del año. ¿Cambia vuestra percepción del juego al saber que saldrá también para PlayStation 4 y One? ¿O no porque da igual? ¿O no porque ya lo dabais por hecho? ¿O qué pasa ahí?
Yo lo daba por hecho.
Vale. Sí, yo también. Me obligáis entonces. Yo lo decía para retrasar lo inevitable, que es pasar a Rebirth o Rebirth o el multijugador de Resident Evil Village que nadie pidió y que Capcom nos va a intentar colar como celebración del 25 aniversario. Supongo que por aquello de el All Stars, ¿no? Porque esto es un multijugador que parece bastante descelebrado en tanto que no le da muchas vueltas a la premisa. Lo que vimos es, pues coges a Leon, coges a Claire, le metes a Nemesis, le metes al padre de la familia de Resident Evil 7 y os encerramos en la comisaría de Raccoon City y a pegarse y ya está. O sea, lo más que han hecho es decir, hostia, ¿y si para que la gente no nos lo tenga muy en cuenta le ponemos un cel shading, un filtro, como una trama para el sombreado que puede recordar al cómic? ¿Pero qué coño estáis haciendo, Capcom? ¿Para qué se lo ocurre, ¿no? Esto?
Pero que, a ver, quiero decir, si me distancio y no me pongo por defecto vinagre, que saquen lo que sea para celebrar el aniversario, pues está bien. O sea, quiero decir, Que Nintendo ha sacado algunas cosas para celebrar el aniversario de Mario, que tampoco es que sean la polla, y no importa. ¿Por qué? Porque aparte de ser gratuita, puede jugar a todo el mundo y puede acceder a todo el mundo. Lo que yo aquí me parece como el fallo principal de esta chorrada de juego, que además son partidas de 5 minutos, así como un poco ridículas, pero no pasa nada, es que solo lo puedes ver, o sea, solo lo puedes jugar si te compras el Village. Y eso es lo que me parece en realidad lo peor. Quiero decir, que sea una chorrada y que seas más o menos feo, daría igual si fuera gratuito y fuera para todos, porque simplemente sería como un detallito, yo qué sé, mira esto, venga, celebremos, como en realidad lo es el Super Mario 99. Pero el hecho de que solo lo pueda jugar en el Village y que lo hayan anunciado con tanto bombo como si fuera un super multijugador donde han abierto una página para que te inscribas en la beta, yo qué sé, es que parecía que iba a ser mucho más grande y mucho más especial y al final se han quedado entre medias y el resultado un poco cutre.
Joder, yo pensaba que era para móviles, no te lo digo más. Cuando lo estaban anunciando.
Si hubiera sido para móviles no pasa nada, o sea, yo lo hubiera visto mejor para móviles.
Sí, a mí me habría dado igual, vaya. Pero que me parecía de verdad para móviles,
sí, sí.
Todo lo que se estaba viendo. De hecho, joder, para móviles y bueno, y un juego cutrillo de móvil.
Sí, sí, sí. Es que aquí entramos, yo creo que Marta ni de coña es comparable con lo de Mario, porque nada de lo que se ha hecho con Mario resta. Y esto resta en tanto que es incluso difícil de ignorar. Es decir, lo dicen tan convencidos... Que uno puede llegar a pensar que no son conscientes y yo creo que sí lo son, ¿eh? Pero da la impresión de que se creen de verdad que esto le va a interesar a alguien. Y me preocupa
de hecho,
eso.
Esto, fíjate lo que te voy a decir. En muchos medios esto baja nota.
¿Claro?
En el análisis, ¿no? Claro, porque claro, es como, claro. Bueno, el Resident
Evil. O sea, estáis exagerando un poco, ¿eh?
No, para nada. O sea, es
facilísimo de ignorar.
Tienes que meter dos o tres párrafos para comentar que has estado haciendo el canelo con Claire y no sé quién en el juego este de locos. Y baja nota, es que baja nota, vaya.
No tiene ningún sentido. El artwork está bien. Por ahí, bueno, podemos hacer una pequeña tregua. Pero yo no lo entiendo, no lo entiendo, la verdad. No... Lo de intentar que, ya digo, este Resident Evil Showcase no fuera solo sobre Resident Evil Village, porque también había otros anuncios, me pareció una patinada de primera, ¿eh? Porque después de Rebirths, ¿cómo lo decían ellos, Víctor? R-E-Birds.
R-E-Birds, creo.
Otros cojones, que ni el nombre, macho. Después de eso, salió The Division 2. Quiero decir, vaya cumpleaños nos espera, ¿eh?
Ya ves, solo han querido irlos los macarras de la clase.
De eso, le meten skins de Resident Evil al juego de Ubi y la película de Netflix con Leon, para que no se nos olvide. Y insisto, porque en principio la misma gente que hizo el remake del 3 está haciendo ahora el remake del 4. Pues eso, meten a Leon y a Claire en... Netflix con una película que es muy gracioso, lo decías, Víctor, que se ve peor que el juego.
Sí, sí, sí. O sea, claramente, además, ¿no?
Yo creo que sí.
Los caretos de Leon parecen como un poco de cinemática de la Play 1. Y la señora gigante, joder, más real que mi madre.
No sé qué más decir de Resident Evil, vaya. No sé si meterme a especular con lo de que en el nuevo arte del juego, en la carátula que vimos ayer, porque ya se puede reservar en todas las plataformas, tiene como la cara partida Chris Redfield y es mitad él y mitad hombre lobo. O se transforma o están haciendo un cara a cara aquí y reflejan al enemigo. No tengo ni idea, la verdad. Sinceramente, incluso habiendo leído...
La última pantalla.
¿Cómo, cómo?
La última pantalla, jugando como hombre lobo, te vas a mear.
Yo iba a decir que sabiendo cosas del final de Resident Evil 8, esto sinceramente no tengo ni idea. O lo he olvidado o no lo leí, pero si tuviera que apostar, diría que no... Que simplemente... Una imagen para dejar claro que aquí no hay zombies, ¿no? O que no solo hay zombies, a saber si lo sabrá. Pero no intentaría leer más en esta imagen.
Yo le tengo unas ganas que flipas a este puto juego.
¿Sí?
Concluyo diciendo esto, sí.
Me parece buena fecha el 7 de mayo, ¿eh? Creo que nos lo vamos a coger con ganas por entonces.
Seguramente.
Cuando no hay muchas noticias, muchos anuncios, ya sabéis que nos ponemos aquí y en todos lados, ¿eh? La chaquetilla de Games Industry. y comentamos los movimientos en las empresas, en la industria. Hay unos cuantos esta semana. ¿Podemos empezar por Itagaki?
Venga.
Que yo soy bastante de Itagaki, ¿eh?
Hombre, hay que quererle.
lo de Devil Third no se lo tenemos muy en cuenta. Resulta, os acordaréis de aquel artículo que publicaron en Bloomberg sobre la creación de la división Xbox en Microsoft, sobre el proceso de arrancar con la primera consola, una historia oral que se dice ahora. Resulta que a Itagaki le mandaron unas cuantas preguntas, él las respondió, pero no entraron por cuestión de espacio en el artículo. Tenía mucho sentido porque recordad que Itagaki o Tecmo o el Team Ninja en ese momento apostaron muy fuerte por Xbox. O sea, un estudio japonés que dejaba a un lado PlayStation para desarrollar un Dead or Alive 3 exclusivo y de lanzamiento, para meterle después el Ninja Gaiden. Y bueno, es algo que se celebró con razón, ¿eh? Entonces, Itagaki, que ya tenía las respuestas, digamos, dijo, pues las publico en mi Facebook. Y aparte de comentar esas batallitas de cómo fueron los inicios de Xbox, pues también le preguntaban por la situación actual y le decían, oye, ¿sabes que ahora están comprando muchos estudios que quieren hacer algo con Japón? ¿Tú eso cómo lo ves? Entonces Itagaki decía ahí, bueno, pues yo ahora tengo un estudio propio, ya no estoy en Valhalla, que es lo que montó después de dejar el Team Ninja y salió la cosa regular con ese Devil Third que salió mal después de pasar por Microsoft, por THQ, y que lo acabará rescatando Nintendo, que es algo que a mí me alucina. O sea, creo que es la mayor prueba de lo mal que estaban las cosas con Wii U, que tuvieron que probar incluso esto. Pero decía, bueno, ahora estoy en Itagaki Games. Y si viene Phil Spencer, pues será un honor. Vamos a hablar con él, a ver qué pasa.
Poco a ver si suena la flauta, ¿no?
Sí. Entonces, esto puede ser la nada absoluta, porque a lo mejor Itagaki Games es él en el sofá escribiendo en Facebook. Pero yo el otro día fantaseaba con la vuelta de, no sé si Ninja Gaiden, porque seguramente el actual Team Ninja, es decir, la gente que sigue ahí en Koei Tecmo y que ya han utilizado a Ryu Hayabusa para Ninja Gaiden 3, el Warrior Soul Star aquel, y sigues siendo un personaje del plantel de Dead or Alive, vaya. Supongo que eso está complicado, pero una especie de sucesor espiritual con Itagaki como cara visible, yo creo que eso sería un puntazo para Microsoft. Yo recuerdo con muchísimo cariño la época de Itagaki presentando un Ninja Gaiden, lanzando pullitas a Harada y a Tekken. Yo creo que para una parte importante de la comunidad de Xbox sería un subidón grande fichar a Itagaki. Sí, se acuerda un poco de cómo se hacían los juegos, ¿eh? Sí, realmente lo de Devil Third fue una excepción y no la nueva norma.
Es que yo no sé si jugaste a Devil Third.
Jugué un poco, en un evento. Yo no lo tengo, pero jugué en un evento.
Hostia, es que ese juego es de no saber ni dónde tienes el ojete, te lo digo. O sea, de verdad que es muy malo, muy, 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 muy malo. Es un juego absolutamente desastroso, que era desastroso en el... ¿Qué saldría? ¿En el 2013 o algo así?
Sí, por ahí, o 14 incluso.
2012, 2013... Bueno, cuando fuera. Era desastroso en el 2009, que es cuando tenía que haber salido, o en el 2010, y no fue, no hizo más que empeorar, quiero decir, en todo ese tiempo que pasó hasta que Dios sabe por qué lo rescató Nintendo, vaya.
2015, ¿eh, Víctor?
2015.
Hace nada. Hace dos días estabas Jesus. Jugando al Devil Third.
Jesus.
Agosto de 2015, además.
La Virgen.
El Bayonetta 3 de ese año.
Pues era, pues en fin, en 2015 era hasta peor de lo que yo esperaba. O sea, pensad en 2015 la de juegos que habían salido ya, ¿eh?
Sí, claro.
Uf. No, pero es muy desastroso, es muy desastroso. No sé si... No sé a qué se lo podríamos achacar. O sea, que no es ni siquiera un juego que digas, vale, joder, está claramente lastrado por problemas del desarrollo. Está queda claro jugando lo que ha habido, pues en fin, mucho movimiento de un lado a otro, que igual han pasado temporadas con el desarrollo en pausa porque no encontraban financiación, que tal, que lo ha rescatado Nintendo ahora. Que lo ha rescatado Nintendo ahora porque igual tiene alguna buena idea, ¿no? Y no es un juego que digas, vale, esto no está bien implementado o esta idea no se ha terminado de ejecutar como quizá le habría ido mejor, pero se nota que es una buena idea y guay, ¿no? No, para nada, para nada, para nada. Lo único parecido a buenas ideas son algún tipo de fetichismos que muy de Itagaki que tiene, como el rollo de las guitarras y, ¿no?, ese rollo medio rockero, un poco de plástico, de cartón piedra, que no, que está mal, que está mal, que está mal. Muy mal juego, muy mal juego. O sea que, si siento decirlo de esta manera, yo también soy muy fan de Itagaki, ¿eh? La foto de Itagaki con una katana la podría tener en la mesita de noche sin ningún problema. Pero estas declaraciones a mí me resultan un poco de acabado.
Hombre, claramente. O sea, yo no hablo de darle 150 millones de dólares a Itagaki para que haga su próximo triple A, ¿eh? Yo hablo de enseñarlo en un E3. Que el pobre parece que sea un mono de feria, ¿eh? No me jodáis. Que respeto máximo por Tomonobu. Pero eso me parece un buen personaje. O sea, creo que,
sí,
sería un momento Keanu Reeves, que no hay, a tope con Keanu también, ¿eh? No quiero quedar mal con nadie, pero en un evento de videojuegos no hay que aplaudir a Keanu Reeves. Hay que aplaudir a Itagaki.
Si lo ves así, sí. Y ojalá le dieran 150 millones, ¿eh? Quiero decir.
No, que lo haga otra gente, ¿eh? Que supervise él y que ponga su...
La firma,
su
¿no?
toque de calidad, sus, yo qué sé, desmembramientos, por ejemplo. Me vale, me sirve.
Es que es eso, que yo no sé hasta que el Team Ninja, por ejemplo, ahora que sabemos que no solo no dependían de Itagaki, sino que están en mejor forma que nunca sin Itagaki.
Uy.
Hostia, como que no, tío.
O sea, el primero, Ninja Gaiden 3 es un despropósito.
Ninja Gaiden 3 es para devolverte loco. Loco.
Y después el Nioh está bien, los Nioh están bien, en plural, pero no sé yo si son mejores que Ninja Gaiden ni Ninja Gaiden 2, ¿eh?
No, pero bueno, Death or Alive funciona como un tiro.
Death or Alive, sí.
Joder, y los Nioh, quiero decir, tampoco son malos. O sea, que no son el tipo de juego que lleva a pensar en un estudio descabezado.
Ah, no. Ahora están bien. Para nada. Bien.
Al revés. Sí. Es un juego que demuestra una solidez y una capacidad de hacer cosas nuevas y de estar al tanto de las tendencias del diseño de videojuegos, etcétera, etcétera, sin perder una parte importante de la identidad de Team Ninja, que a mí me parece prodigiosa, vaya. O sea, que claramente Itagaki no era el que ponía el mojo, ¿no? Y ya le pueden dar el juego a, yo que sé, a Platinum Games con Itagaki poniendo el mojo, que tú sabes que el mojo no va a venir de Itagaki, porque Team Ninja lo ha demostrado y de hecho Itagaki ha demostrado que el mojo está envenenado. No sé por qué digo tanto mojo, ¿no? Como ya no. Es una cosa como muy de Austin Powers que ya igual nadie ni lo recuerda.
Pero se entiende, le pega a Itagaki esa palabra. Ya, no sé.
Sí, total.
Yo supongo que estoy pecando de romántico aquí, ¿eh? A lo mejor es precisamente la influencia de ese artículo de Bloomberg que me gustó bastante. Pero no sé, me parece una pena que Itagaki se tenga que retirar habiendo, a ver, sin ser Itagaki tampoco Miyamoto, ¿eh? No, ni tanto ni tan calvo. Pero que se vaya por la puerta de atrás después de haber intentado colar en China o en Corea o en Japón el Devil Thirds como free-to-play online para PC, que no duró ni un año. Lo pilló Nexon y no duró ni un año.
Ya ves.
Hostia, yo creo que un E3 más tiene que ir ese hombre.
Es que, Pep, yo no creo que tú estés pecando de romántico. Es que, y perdona por ampliar un poco el debate, pero es que es verdad que aquí en la industria no sabemos cómo lidiar con creadores, o sea, en la vertiente más amplia de la palabra, con los creadores cuando se hacen mayores.
Sí, sí.
Y algo que, joder, que ya sé que a mucha gente no le gustan las comparaciones, pero que es algo que si nos vamos a la industria del cine... Es que eso no pasa, de hecho pasa lo contrario. Hay gente que por ser quien ha sido, y hablo ya de actores como de directores, siempre tienen un hueco, aunque sea en los eventos, aunque sea vuelve a los Oscar para presentar no sé qué, o sirve, yo qué sé, o hace un cameo en la película de no sé cuánto, o te comenta, si es un director o un creador, te comenta y te hace críticas en no sé qué, y eso parece que aquí como que lo perdemos. Me gusta mucho lo que dices de ir al E3, porque es que es verdad, joder, es que se no, y no solo el E3, pon en cualquier tipo de eventos con mayor o menor cercanía a la industria, pon los Game Awards. ¿Por qué tienen que ir a los Game Awards? Gente que, pues en la industria no tienen tanta relación, o sea que, me cae súper bien Brie Larson, yo la quiero ver en todos sitios, pero que a lo mejor deberíamos prestar más atención a la gente de la industria que dejamos muy rápido de lado con que haya tenido un par de juegos malos o de no sé, simplemente que se hayan hecho mayores. Es que no estamos sabiendo lidiar con eso, es que no estamos, o sea, como que tenemos dos o tres nombres que los tenemos súper glorificados, pero dejamos que la gente se retire como sin dar demasiada importancia a sus carreras, no sé.
Sí, sí. Hoy que tenemos, creo, algo de tiempo. Voy a abrir otro paréntesis aquí dentro, Marta. Que hablando también de creadores cuyos mejores momentos quedan un poco atrás, algunos sabréis que mi influencer favorito ahora mismo es David Jaffe. Y ahora un poco menos porque se ha afeitado y me gustaba más la pinta de acabado con las barbas. Pero... ya lo dije el otro día, en realidad. Me gusta bastante lo que hace en YouTube. Y el otro día hablaba, a raíz de algo que podemos comentar también, que es lo de que en Sony Santa Mónica están buscando un director de arte. El director de arte de God of War dijo, no, tranquis, yo no me voy a ningún lado. Raf Grassetti, que es un maquinote. Con lo cual, se supone que si mantienen a un director de arte y buscan otro, es porque tienen dos proyectos, ¿no? Ragnarok y otro más. Y entonces, hablando de eso, Jaffe decía, yo es que creo que ha acabado la época de los directores, de los grandes directores creativos en videojuegos, porque lo de hacer un juego muy tuyo se va a ir acabando ahora que hacer un juego es tan, tan, tan caro, ¿no? Y pensé, mencionaba varios creadores y me sorprendí al no recordar al pobre Ken Levine, que nadie ha dicho que se haya retirado. En teoría lo tienen ahí con el estudio ese de los fantasmas. En teoría están haciendo Bioshock en otro lado, dentro de 2K o de Take-Two. Pero es verdad lo que dices, Marta, que no... que todos, la propia industria, pero también los jugadores, seguramente. Más allá de los fans muy fans. Olvidamos muy rápido a alguien que, después de haber hecho varias obras excelentes, pues por las razones que sea, está 3-4 años, tampoco mucho más, alejado de los focos, ¿no?
Bueno, y no mola eso. O sea, no solo en mi opinión olvidamos, sino que muchas veces nos ponemos como súper en contra si se ha retirado o si se ha mantenido durante una temporada en silencio detrás de un juego malo. Como que no sabemos sobreponernos a que la gente tiene como una época súper brillante dentro de una profesión creativa y después todo el mundo, incluso los genios más genios, se desdibujan. Es que no todos podemos, o sea, nadie puede mantener un nivel alto de creatividad durante toda su vida. Entonces, no sé, es algo que yo hago, evidentemente, y después, o sea, quiero decir que no lo puedo evitar porque no puedo evitar pensar así, pero después cuando reflexiono digo, coño, es que deberíamos empezar a cambiar este tipo de cosas.
O sea, yo creo, de hecho, que es lógico que se retiren y que, o sea, yo he empezado a ver casi como algo malo que sigan trabajando a partir de cierta edad. Ken Levine es un buen ejemplo. Ken Levine debería hacer desarrollar su idea de los legos narrativos. Uh-huh. ¿Recordáis que estaba cuando dejó Irrational después del Bioshock Infinite y tal, el pavo estuvo desarrollando como un sistema, o bueno, estaba interesado en, digamos, trasladar la generación procedimental que en diseño de niveles, por ejemplo, es extremadamente común desde hace décadas, de hecho, a lo narrativo, para hacer juegos que la narrativa fuera también procedimental. Y esto lo llamó Legos narrativos, ¿no? Porque los Legos, como que puedes montar y desmontar a placer para hacer distintas cosas. Esta idea es la hostia. Y para mi gusto, es en lo que debería estar trabajando Ken Levine, con apoyo de, idealmente, 2K, apoyo económico, pero también de otros tipos, o de quien sea. La realidad es que probablemente el próximo juego de Ken Levine, cuando haga un juego, sea un puto shooter. De, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Como un Bioshock en otro sitio. Un puto juego de escuchar grabaciones y coger monedicas del suelo. Y luego matar a gente. Porque, de verdad, me da la sensación de que esta gente es que no... no. La gente que sigue... con excepciones como Kojima, pero bueno, eso es otro tema. Como que no hace lo que quiere, hace lo que puede.
No.
¿Sabes? No. Quiero decir que si... Para mí, si una persona lleva 20, 30 años haciendo videojuegos y sus juegos son igual de tontos, póngase todas las comillas que se quieran tontos aquí, pero bueno, si no se entiende, que vengan los haters, que les espero de cara. Si hacen juegos igual de tontos cuando tenían 20 años o cuando tenían 50, es que no deberían estar haciendo juegos, honestamente. Y si o que están resignados simplemente a que es su trabajo, como quien a los 23 le cogen en una ferretería y a los 50 la está dirigiendo, pero sigue siendo más o menos el mismo trabajo, ¿no?
Que muy respetable,
¿eh? Absolutamente, absolutamente. Quiero decir, hay que ganarse la vida, claro, claro. Evidentemente. Es totalmente respetable. Pero en un medio creativo como el videojuego, eso tiene también un contrapunto triste.
Sí, sí, no es esa la figura que queremos, ¿no?
Porque Itagaki, el pobre, en Devil's Third es un poco, pues en fin, el un poco el golpe final, porque era un pastiche de movidas que eran como eran porque así se hacían los juegos en ese momento. No había ningún tipo de reflexión previa, digamos, que antecediera a el hecho creativo de diseñar ese videojuego. Era el típico juego. Y lo digo de la forma más peyorativa y más despectiva posible. Era el típico juego. Que yo creo que ahora hay menos típicos juegos. Y que cuando tú ves el típico juego ahora, es más mainstream criticar el hecho de que sea el típico juego. Pero en esa época, en PS3 y 360, muchos juegos eran el típico juego. Y Devil's Third llegó cuando ya la puta Play 3 y la 360 eran reliquias del pasado y cometió el error de ser el típico juego y de querer engañarnos poniendo al puto calvo a tocar la batería, como si eso fuera una gran cosa, ¿no? Para intentar camuflar que era una cosa nacida como el producto de una catástrofe, de algo que se cae por una cuesta. Era lo... como en Los Simpson cuando Homer intenta saltar con el skate, ¿no? Que Bart quiere saltar o hay una ladera o un precipicio tipo el coyote y Correcaminos, vaya. Y quiere saltarlo con el skate y llega Homer en plan, no, lo haré yo. Y se cae y se empieza a meter hostias con piedras y con otra piedra y con otra piedra. Y luego cuando le sube el helicóptero de salvamento, le va dando golpes en la cabeza también con la camilla. Pues cuando el helicóptero de salvamento, después de darle 20 golpes en la cabeza más, le deja en el suelo, eso era Devil's Third. El producto de un accidente total. Y estoy de acuerdo con Marta, efectivamente, de que por la naturaleza misma de la industria de los videojuegos, tan vanguardista, tan de la última moda, tan joven, al final, quiero decir, porque yo entiendo que vendrá la gente adicta a la estadística a decirme, no, es que el 60% de los jugadores tienen más de 40 años. Como, mira, mis cojones 33, vaya, no me toquen los huevos porque es mentira, ¿no? La mayoría son niños. O la masa crítica a la que se tiene en cuenta es a niños y a adultos con mentalidad de niño. Y eso es triste, porque creo que se nota en los resultados que dan los videojuegos, en la suerte que corren sus creativos y en las dificultades o las fricciones con las que se encuentran los juegos que, a pesar de todo, porque gracias a Dios la vida se abre camino, ¿no? Como diría el profesor Ian Malcolm, sí, salen juegos fantásticos, revolucionarios, que avanzan las cosas, que son increíbles, que creados por gente que aún teniendo una larga carrera ha sabido mantenerse siempre fresca y digna y un paso por delante de lo que se esperaba de ella, como San Hideo Kojima de todos los santos, para el que enciendo una vela aquí, aunque me encuentre con la oposición trágica de una de mis compañeras, que no mencionaré, porque se dice el pecado pero no el pecador. Pero eso es lo que yo opino, vaya. Que hay que abrir la mente, gente.
Sí. No sé si no se ha entendido, pero antes, Víctor, yo no hablaba de... Cuando decía Bioshock en otro sitio, no me refería a el mismo juego en otra ambientación, ¿eh? Pero para variar, no recordaba los nombres y igual no lo he marcado bien. Pero quería decir que Levine está...
Trágicamente...
Sí.
Trágicamente probablemente sea un Bioshock en otro sitio. Eso es, ya lo hablamos el otro día cuando decíamos... Que no recuerdo exactamente de qué estábamos hablando, pero... Ah, de Star Wars, efectivamente. Que era como, pues, un XCOM... Que Firaxis haga un XCOM de Star Wars. Evidentemente, si tú contratas a Firaxis, quieres que haga un XCOM de Star Wars, ¿no? Y si contratas a Ken Levine, quieres que la gente piense en él como el creador de Bioshock y que su juego se parezca de alguna forma, aunque sea remota, a Bioshock. Y para mí eso lastra.
Pero no sé, ¿eh? Porque a eso me refería, que Ken Levine, en principio... Yo no tengo tan claro, pero nadie ha dicho lo contrario. En principio está en Ghost Story Games y el nuevo Bioshock lo hacen en ese estudio nuevo que es Cloud Chamber, que parece que hasta cierto punto viene de Hangar 13, pero ya veremos. Eso quería decir, en cualquier caso no tiene más importancia. Sí que es verdad que a lo mejor, y tampoco sé qué dice esto de nosotros, jugadores... a lo mejor es más fácil envejecer en la industria como directivo, ¿no? Porque ahora vuelve Peter Moore, que este sí que es mítico, el cabrón, que ya estaba ahí,
el hijo de puta,
en Sega América con la Dreamcast, después pasó a Microsoft, en la época de 360, se tatuó, comillas, de nuevo, los logos de Halo 2 y GTA 4 en los bíceps. Después se fue a Electronic Arts, de ahí al Liverpool, y ahora se va a Unity, a la empresa del motor gráfico y las herramientas de desarrollo varias, donde volverá a encontrarse con John Richitiello, que ahora es CEO ahí, antes era jefazo presidente, supongo, en Electronic Arts. A mí me cae bien Peter Moore.
Hombre, es un notas.
Por eso, seguramente por eso me cae bien. Por eso me cae bien. Por la gestión de Dreamcast en Estados Unidos, no especialmente. Pero como persona a la que Geoff Keighley llama por Skype, me gusta.
El momento tatuaje del GTA, a ver, es legendario, absolutamente.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Es historia del mundo. Es que, quiero decir, está Napoleón y Peter Moore. Son las dos figuras. Creo que decir que Coldplay le podía dedicar una canción sin ningún tipo de problema.
¿Cómo están las cosas en Unity ahora? ¿Tenéis idea o qué?
O sea, están bien.
¿Sí? ¿No lo ha tapado mucho Unreal?
No lo sé. O sea, supongo que lo habrán notado, pero joder, sigue teniendo un nombre y un uso amplísimo.
¿Ya? Yeah.
No sé. Está nuestra amiga Rocío Tomé trabajando allí ahora.
Eso es lo único que sé yo de sí, Unity.
Me acabo de acordar. Y efectivamente, probablemente sea lo único que sepa
no,
yo también.
No sé qué juego jugué hace muy, 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 muy poco. Que estaba hecho en Unity y era un juegazo. Y no sé por qué pensé. Y yo, todo el mundo relaciona Unity con juegos de móviles de mierda. Pero no tiene por qué.
No, Cuphead está hecho en el Unity, por ejemplo.
Ya, bueno, pues, es verdad. Pero vamos, que jugué a algo...
¿Es verdad?
Pep, pero...
Joder,
bueno,
no,
yo estaba
no
pensando
me vendrá
en
como
mejor.
Ejemplo de juego que hace un buen uso de su motor gráfico tampoco, Genshin Impact.
Bueno, sí.
No comment.
A ver, que yo estaba pensando en un juego mejor simplemente, ya está, no le voy a dar más vueltas.
No, no, que hay muchos juegos, lo sé, ¿eh? Pero que, por cierto, Peter Moore será vicepresidente senior y general manager de la parte de deportes y entretenimiento en vivo o en directo, que supongo que es una forma más o menos extraña de llamar a los eSports y similares. Supongo que Unity ofrece herramientas para juegos enfocados a eso, pero o que organiza eventos incluso. Pero yo es que no sé por qué tengo en mente, y seguramente es algo que está ya desfasado, ¿eh? Pero me suena haber leído hace no tanto noticias sobre que Unity se había hecho muy grande, ¿no? Y no sabían muy bien qué hacer con la empresa, que no era evidente de dónde sacar los beneficios, o no era tan evidente como podría parecer el modelo de negocio, que estaban discutiendo si salir o no a bolsa, me suena. Pero vaya, van saliendo juegos con Unity, ¿eh? Evidentemente, no. Lo que sí queda muy, muy atrás es lo de el motor para los juegos para móviles de la gente que empieza. Ni muchísimo menos. Un pepino de cuidado, el Unity.
Esto también, este fichaje es un poco puerta giratoria, ¿no? También.
Un poco, sí.
Aquí introduzco ese tema en el mundo del videojuego. Creo que puede darnos...
Pero es lo de siempre. Es una industria muy de tratos, como todas, ¿eh? Y la agenda de Peter Moore, ya la quisiera yo, ¿eh?
A ver, y que honestamente las puertas giratorias están mal cuando tú has tenido un trabajo en el que tienes que servir a la población y por hacer cosas en ese trabajo te han proporcionado la salida de la puerta giratoria si tú te dedicas a los negocios. Y evidentemente también pierde agilidad con el paso de los años y te dan un puesto como para calentar la silla hasta que te tengas que retirar. Es que tampoco lo veo escandaloso. O sea, mejor eso que deja a la gente súper tirada cuando no están en su máximo nivel productivo, la verdad.
Yo solo te digo, en las chicas Gilmore...
¡Ay, no!
El abuelo Gilmore, vaya, Richard Gilmore, le hacen eso y se enfada tanto que se monta su propia empresa. Para mí, las chicas Gilmore es mi... Yo leo el mundo a través de las chicas Gilmore, quiero,
o sea,
decir.
Víctor,
no, me cuesta interpretar la realidad si no es a través de la lente de Lorelai y Rory Gilmore. Y esta historia pues me ha recordado a eso.
Que ya hemos hablado muchas veces que no es una forma muy realista de afrontar la realidad, Víctor.
Pero es más alegre.
¿Vamos con aquello a lo que hemos estado jugando estos días o qué?
Si quieres.
Vamos.
Dale tú, Víctor, que tienes la mandanga.
Yo tengo... I deliver the goods. Pues sí, yo he estado jugando principalmente a Hitman 3. Pero un poco más adelante hablaré también de A Monster's Expedition, que es un juego que me ha obsesionado estas últimas semanas y que quería compartir con la gente y que de hecho se ha pedido en los comentarios de YouTube de Reload. Hubo varias, no sé, bueno, igual tres personas que decían algo de A Monster's Expedition.
Hostia, en YouTube.
Que no son muchas, pero, joder, para ser este juego me parece considerable.
Yo lo vi en Patreon, que era, porque tenía un punto amenazante incluso el comentario. Rollo,
como
ya va siendo hora de que habléis de A Monster's Expedition. Y que,
¿Eran los desarrolladores o cómo?
No,
o sea,
sé, no sé.
¿Qué ha pasado?
Pero me vale como toque de atención, quiero decir, que realmente hay gente que quiere que hablemos de este juego. Yo no lo conocía, ¿eh? Luego lo comentamos.
como aperitivo o como preview de lo que voy a comentar luego, de haberlo jugado antes, probablemente fuera mi GOTY 2020.
Sí, hombre.
Sí, sí. Bueno, la cuestión, Hitman 3. El quizá
pero
primer...
Has dejado ahí...
Bueno, cambio de tema.
¿Víctor?
Un poco súbito, pero...
Pero así... que esto parece el Sálvame, rollo que te dicen una cosa súper tal y es como, pero ahora vamos a tomarnos, yo qué sé, vamos a comer mientras hablamos de no sé qué. ¿Víctor? Bueno,
Hitman está bien, claro, también. Claro. Hitman no es poca cosa.
Lo mejor, Makoke atentó contra tu vida. Sí. Y sale Conchita, dice la verdad. Pero bueno, Hitman 3. Vamos al melme. Uno de los primeros grandes lanzamientos del año, yo creo. Si no el primero. El nuevo juego de IO Interactive. Y el primer Hitman de esta trilogía del mundo del asesinato que sale fuera del paraguas de Square Enix. Recordemos que hace unos años se separaron. IO Interactive mantuvo con mucha inteligencia los derechos de Hitman y de Freedom Fighters. Creo que también se los quedaron. Los de Keenan Lynch creo que no.
Pero ojo, el Hitman 2 era con Warner ya. Ahí estaban peleados.
Ah, no jodas, ¿el Hitman 2 salió con Warner?
Yes.
Vaya vueltas da la vida. Pues en fin, la cuestión es que, como fuere, IO Interactive recuperó el control de todo, la independencia. Fue como, venga, vamos allá. Es una trilogía, esta última, que creo que salió un poco atropellada más de la cuenta por hacer una serie de inventos que yo me creo que fueran cosa de IO Interactive y no de Square Enix o de ningún publisher, porque Hitman 3 creo que lo cierra o lo redondea de una forma que es mucho más comprensible y que se entiende lo que intentaban hacer y se agradece, aunque sea un poco tarde, pero que en fin, salió primero a cachos, ¿no? Como por un formato episódico que pegaba más en esa época con, o que se relacionaba más en esa época con, yo qué sé, con The Walking Dead, que con un juego como se suponía que era Hitman, ¿no? El segundo ya salió entero, pero ya se empezaba a ver esa idea de integrar todo el juego anterior dentro del nuevo, que se aplicaran algunas mejoras de forma retroactiva a contenidos del anterior juego, etcétera, etcétera, en fin. Y este tercero pues cierra todo el ciclo, ¿no? Presenta esta trilogía del mundo del asesinato pues en toda la imagen completa, por así decirlo. Y como se esperaba, aplica a todos los mapas anteriores, a todo el contenido de Hitman 1 y 2, las mejoras de Hitman 3, que son más vistosas o más considerables esta vez, porque Hitman 3 sale también en Series X y PlayStation 5, además de en PC, en la Epic Games Store. Creo que no está en Steam, ¿puede ser esto?
Claro, de ahí viene el jaleo de que no es tan fácil importar el progreso de Hitman 2, porque ese es el que no está en la Epic Games Store.
La cuestión es esa, que hay una serie de mecanismos en marcha para integrar todo el contenido que ya tengas en esa familia de consolas o de plataformas. Puedes meter, si tienes los de Play 4, puedes meterlos en el de Play 5, bueno, que es el de Play 4 en realidad, de forma más o menos sencilla. Creo que en PC hay que hacer una paranoia de registrarte en una web específica que han montado para ello.
Sí.
En fin, no es tan intuitivo. Yo la verdad es que desde el principio, para la preview, tuve acceso a todo de primeras. Así que entiendo que mi situación es privilegiada en ese sentido. Pero cuando ves los tres juegos en uno, es bastante impactante. Es bastante abrumador. Porque es mucho. Cualquiera que haya jugado cualquier Hitman sabe que, aunque el juego básico pues puede durar, yo qué sé, 15-20 horas. Son pocos mapas, pero son el tipo de mapas que te exigen partidas largas, que te exigen cargar mucho, guardar mucho, planificar mucho. Y ver de pronto, yo qué sé, 300 horas de juego delante de ti, que tienes la certeza absoluta de que son 300 horas o más, simplemente visitando los menús, que es una pequeña gozada, por cierto, impresiona. Entrando en Hitman 3, al ser una continuación tan directa, o al formar parte tan claramente de un todo formado por tres partes, lo que hace nuevo Hitman 3 es quizá menos impresionante que si hubiera sido una secuela absoluta, digamos, fuera de este mundo del asesinato. He leído por ahí gente que lo compara más con una expansión, incluso, o con un... sí, con una expansión, vaya, con un nuevo contenido para la misma plataforma. Plataforma era precisamente como hablaban sobre este Hitman al principio. No sé si os acordáis. Sí. Pero la cosa es que la maestría o el control absoluto que tiene IO Interactive sobre este tipo de juego, o sobre este diseño de niveles, sobre Hitman, es tal que es flipante. Es una gozada absoluta. Y creo que en este Hitman 3, más que en los anteriores, que también hacían sus cosas interesantes, individuales, o en puntos concretos de algunos mapas, o en algunos mapas y no en otros y tal, en este Hitman 3, cada mapa es otro rollo. Es la diferencia entre unos y otros es brutal, en el teniendo todos como núcleo, digamos, de o como elemento común, el entrar en un sitio, pasar desapercibido entre la multitud y eliminar a uno o varios objetivos y salir pitando, ¿no? Que es de lo que va Hitman, ¿no? Eres un asesino, un clon creado a partir de varios asesinos para hacer como el super asesino perfecto y tal y cual. Y de eso va el juego, pero partiendo de esa base, las variaciones que presentan y cómo las presentan, e incluso cómo se ven distintas, porque cada pantalla de Hitman 3 se ve diferente. La iluminación es distinta, la pastosidad o la densidad de la imagen es diferente en función de si estás en China, que es un nivel nocturno, con lluvia, con neones, un poco más... la luz es más ligera, es más... Es menos pesada, es menos densa. O si estás en Dartmoor, la famosa... Yo creo que es esta misión es de las que va a salir en el típico vídeo de Mark Brown de final de año de... lo mejor en diseño de niveles del año, que es básicamente una mansión en medio de una campiña inglesa, el cielo está muy nublado, el ambiente es espesísimo, los colores de la mansión, la luz que entra por las ventanas, todo es denso, 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 espeso, se ve el polvo del caserón viejo y de todos los libros de la biblioteca y de los muebles que llevan allí décadas o siglos, incluso se ven flotando en el ambiente. Es acojonante. Todo esto se ve de forma intuitiva, no hay ni que fijarse. Es acojonante realmente lo que han hecho aquí con los gráficos, en definitiva, vaya, para darle una personalidad muy concreta a cada pantalla. Hay otra que es en una discoteca en Berlín, por ejemplo, que de pronto, que es justo la que viene después de la mansión, de hecho, y pasas de una cosa rollo Agatha Christie de descubrir quién es el asesino de un, que es un poco lo que hay que resolver en el nivel, ¿no? Hay un muerto y tú tienes que resolver quién es el asesino, esa es la premisa un poco. Pasas de eso a un nivel, que es el de Berlín, que no, bueno, no voy a desvelar cuál es el gimmick, por así decirlo, del nivel, porque a mí me gustó mucho descubrirlo, pero que de pronto es como una, un thriller nórdico barra una película de venganzas. Es una cosa acojonante, brutal. Y ya digo que es un juego que es interesante de jugar y de descubrir y de explorar de una forma magnética, absolutamente. Te puedes llegar a obsesionar, y en última instancia es un juego que está diseñado para obsesionarte, porque la primera partida a cada nivel, pues de forma más o menos orgánica, es más guiada, ¿no? Te puedes seguir más los objetivos prefijados que te van marcando, ¿no? Si el marcador de objetivo te dice ve a tal, pues seguramente vayas a tal, porque no, mientras, digamos, reconoces el terreno, pues vas descubriendo el juego de una forma un poco más guiada, más cinematográfica. Es un juego que es a nivel composición de imagen y ritmos y en fin, y una serie de elementos que igual son más típicamente cinematográficos, es Bocato di Cardinale, ¿vale? Increíble, muy, 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 muy bueno. Y luego, y aquí viene la parte obsesiva, una vez que te pasas una misión o el juego entero, incluso se juega bastante bien del tirón. Yo lo jugué del tirón por cuestiones de tiempo, básicamente. No sabía si me iba a dar tiempo, pues, bueno, en fin, por las. Un poco por las imposiciones de los embargos y tal y cual, y decidí jugar, pues, entre comillas, rápido. Se disfruta muy bien de esa manera, pero luego está el tema de que cada nivel, a medida que te lo vas pasando, a medida que vas cumpliendo objetivos, a medida que vas descubriendo localizaciones, se va completando. Cada nivel tiene una serie de barras de cómo de completo está, y a medida que vas pues rellenando esas barras, consiguiendo distintos asesinatos o asesinando de distintas maneras según una serie de objetivos que te marca el juego, cumpliendo desafíos que son, pues yo que sé, un ejemplo, en la primera misión de Dubai, que es en un rascacielos en Dubai, una forma de eliminar a un objetivo es colocando una pelota de golf explosiva en el sitio donde suele ir a desfogar para jugar al golf, que es como en lo más alto del rascacielos, en la azotea, tiene ahí como un la típica alfombrita esta verde de césped artificial que usan los ricos como para jugar al golf en el cielo, y ahí puedes ponerle una bomba explosiva y que muera así. Eso es un desafío del nivel, ¿no? Y estos desafíos, bueno, o sea, a medida que vas cumpliendo esto, se te van abriendo nuevas opciones de loadout, nuevos puntos del nivel en los que aparecer al principio de la partida, etcétera, etcétera. Vas desbloqueando también atajos que se guardan o se conservan de una partida a otra, que agilizan un poco la exploración. Muy agradecidos, por cierto, porque hay. Es cierto que hacer ciertas rutinas en el mismo nivel una y otra vez puede hacerse cansino, y tener abiertos pues un par de atajillos va bien, aunque no es una cosa que se note mucho, la verdad, no es crucial. Se nota mucho más en el primer nivel que en ningún otro, de hecho. Y la cuestión es que a medida que vas haciendo cosas, el juego te va llevando poquito a poco a otras y a otras y a otras y a otras, y a base de jugar cada nivel aprendes a conocer las rutinas de cada uno, a saber que después de hablar con no sé quién en no sé dónde se va a su habitación, o se va a no sé dónde, o que si, o se va a comer no sé qué, o bebe de esta botella, que igual le puedes poner un veneno para hacer que tenga que ir a vomitar al baño, etcétera, etcétera. Y te vas creando, aparte de seguir un poco las recomendaciones o las guías de los desafíos y demás, te vas creando tú tus propios planes maestros en la cabeza y llevándolos a cabo, ¿no? De una forma que, pues, muy inmersiva, muy, muy fantástica, y que yo creo que acaba traduciendo la personalidad del agente 47, que es un hombre sin atributos, por así decirlo. Su mayor rasgo de personalidad es que no tiene personalidad y que únicamente cumple de forma enfermiza lo que la misión que se le encomienda. Es su único propósito en la vida, como un robot, es cumplir su objetivo. Y evidentemente esa naturaleza se traslada al jugador, pues, de una forma muy natural. Evidentemente, tú como jugador también cumples de forma cerril y como un burro todo lo que te dicen sin cuestionártelo, simplemente porque es lo que tienes que hacer. Y aparte, pues, yo qué sé, la capacidad para identificar el entorno, para digamos, mirar a tu alrededor y saber que si hay en una estantería, pues, yo qué sé, una serie de latas de alubias en conserva o de lo que sea, una caja de no sé qué, un bla bla bla, y una llave inglesa y una caja de una cajita de veneno para ratas, por ejemplo, me parece bastante bien traído que tú como jugador solo puedas interactuar con lo que te es útil, porque el agente 47 no interactuaría con nada que no le fuera útil, ¿no? Porque su forma hiper precisa de pensar y de estudiar el entorno y de localizar las maneras óptimas de cumplir su objetivo no se lo permitiría, ¿no? Entonces creo que de forma muy natural, a lo largo de las tres entregas y con este Hitman 3 como culmen, por así decirlo, han trabajado IO Interactive, quiero decir, muy bien esa sensación, la sensación inmersiva de ser tú el agente 47. Uh-huh. Y como conclusión, ya digo, aunque entiendo, puedo entender que haya gente que lo vea como una secuela menos radical de lo que podría, el salto a PlayStation 5 seguramente y Series X seguramente no ayude a, pues, en fin, a que no te crees esas expectativas. Y en ese sentido, ya creo que lo ponía en el análisis en la web, que no hace mucho para convencerte si los dos anteriores no te gustaban, pero si los dos anteriores te gustaban, este para mí es la mejor encarnación de eso. Uh-huh. Y de regalo, por así decirlo, ganas, si ya tenías las dos entregas anteriores. No voy a decir nada de regalos porque luego me van a decir no, tienes que comprarlo, efectivamente tienes que comprarlos, pero la cuestión es que en PlayStation 5 y Series X todo lo que había en Hitman 1 y Hitman 2 está básicamente remasterizado y es bastante, bastante tochete. Recomiendo ver el vídeo, creo que, no sé si se publicó ayer, me parece, estamos grabando en viernes, ayer jueves, creo que se publicó el vídeo de Digital Foundry con la comparativa entre unas cosas y otras. Yo publiqué alguna captura también en el análisis de la versión de PC, que es donde más he jugado, para que se viera, pero vaya, ya la misión primera del primer Hitman, la comparas en PC. Sí, o sea, la versión original de PC o, no digamos ya de Play 4 y Xbox One, con cómo es ahora en Hitman 3, joder, y es el día y la noche. Es una locura. Es una locura.
Joder, me gusta que al final se haya entendido lo que querían hacer, ¿no? Que lo han tenido que improvisar o trampear hasta cierto punto porque van tres editoras. Bueno, o con asterisco también, ¿eh? Porque IO Interactive supongo que edita la edición digital y sigue teniendo colaboraciones para las cajitas y los discos. Pero bueno, que al final, después de tantas vueltas, se entiende lo que querían hacer. Creo que está claro y, joder, para mí es uno de esos eternos pendientes, ¿eh? Ya lo he dicho varias veces, que el primer Hitman me suena tenerlo porque lo darían con el Plus. Lo regalan, el primero. Ahí sí que sí, que no te pueden decir nada, Víctor. Si compras el 3 en la Epic Games Store durante los 10 primeros días o algo así, salió el 20, pues hasta el 30. Pero yo sigo teniendo la pregunta de siempre. Es decir, la imagen que tengo en mi cabeza de estos Hitman se ha creado a partir de los análisis, la gran mayoría muy positivos, y como mencionabas, los vídeos de Mark Brown, ¿no? Que tiene algunos muy guays para dejar muy claro cómo el principal acierto del juego es enlazar muy bien y pensar muy bien el diseño de niveles y el diseño de las misiones, en tanto que objetivos o formas o caminos para asesinar a un objetivo, ¿no? Pero tengo menos claro lo de la IA, que es verdad también, como siempre, lo que decías, Víctor, de ahora que estrenamos generación y aunque este sea un juego que viene del anterior, ¿no? Pues gusta pedirle cosas a la inteligencia artificial, ¿no? Y supongo que variará mucho, como siempre pasa con el sigilo, en función de la dificultad, pero no siguen estando muy presentes, aunque no sé si se ven, los conos de visión y compañía.
Sí, sí, sí. La IA... no voy a decir nada malo porque estuve hablando precisamente con un colega que se dedica a... Bueno, Litos, ¿le conoces? Uh-huh.
Sí.
Se dedica a IA, vaya, y decía que Hitman hace cosas muy interesantes en ese sentido. Yo creo que a efectos prácticos se nota menos y es una IA pensada para ser práctica o para que el... o para ser... ¿cómo decirlo? Verosímil, pero dejándote siempre muy claro dónde están los límites para que tú puedas manipularla de forma efectiva para funcionar, ¿no? Creo que parte del o sea, creo que el juego es perfectamente consciente o hace este tipo de cosas a propósito, y parte del humor, por así decir, es eso, ¿no? En el análisis de Eurogamer me gustó mucho que mencionaban que era paradójico y de una forma divertida que la gente 47 sea como una especie de epítome de la persona random que puede pasar desapercibida en cualquier lado, ¿no? Es un poco la propuesta, ¿no? En plan, te pones una visera y una camisetilla del McDonald's y ya eres el gerente del McDonald's y nadie te reconoce, ¿no? Y sin embargo, cuando una de las mecánicas del juego es meterte en una multitud, cuando hay un grupo de 6, 7, 10 personas, si te metes en medio, te ocultas. Uh-huh. Un poco rollo Assassin's Creed.
Sí.
Y la cosa es que cuando te ocultas en una multitud, la única persona que no está integrada en la multitud y que resalta de una forma bestial es el agente 47, porque es más alto, porque normalmente... Quiero decir, el juego es consciente de esto porque muchas de las... Los objetivos son siempre gente rica. Casi siempre son... El malo, digamos, de esta trilogía es como una sociedad secreta que mueve el mundo y que está formada por banqueros y por CEOs de empresas y que son, digamos, los que mueven los hilos desde la sombra. Entonces toda la gente a la que tienes que asesinar son siempre gente rica, ¿no? Y los entornos son siempre eso, como un rascacielos en Dubái o una mansión en la playa o cosas así, porque pertenecen a esa gente. Y toda esa gente en el juego viste de formas estrambóticas y muy ridículas, y en muchas ocasiones un objetivo más o menos habitual en una misión de Hitman es: tú tienes que matar a tal tío, tal multimillonario, que esa noche tiene una reunión con otro multimillonario, o con un traficante de arte, o con un tío que le tiene que hacer la seguridad privada, o lo que sea, ¿no? Y un objetivo habitual, ya digo, es interceptar a la persona que está yendo a la reunión, dejarla noqueada o matarla o lo que sea, y disfrazarte como ella y hacerte pasar tú por esa persona en la reunión con tu objetivo, ¿no? Para acercarte al objetivo lo más que puedas. Y las personas con las que, o sea, por las que te haces pasar, normalmente tienen aspectos, ya digo, rocambolescos. En el tutorial, que recomiendo jugarlo porque es bastante la hostia, pues eso, te tienes que... tu objetivo se tiene que reunir con un tío que es comprador de arte, no sé, o traficante de arte. No sé si quiere comprar o vender, pero bueno, es algo de arte. Y es un tío que va con un traje blanco, con un sombrero de ala ancha rarísima, con unas gafas de sol, tal, que cuando te disfrazas de él, es un poco de coña, porque es el típico personaje que si entra en cualquier sitio todo el mundo se fijaría en él, porque es una cosa como de corrupción en Miami. Y sin embargo el humor es ese, ¿no? Que la peña te lo dice en el tutorial, de hecho es como... La gente se suele fijar más en el... Es un tutorial que es común a los tres, por cierto. Es el tutorial que lleva circulando ya un tiempo. Te dicen en plan... La gente se suele fijar más en el uniforme que en la cara, ¿no? Como para meterte la idea de que si te vistes de tal forma, pues... ya nadie se va a fijar en ti. De hecho, en el tutorial mismo también. Yo aprendí a hacerlo muy rápido porque puedes envenenar una copa que va a tomar una persona, pero para hacerlo te tiene que ver todo el mundo y todo el mundo entra en alerta en plan, ¿qué está haciendo esta persona? Pero si te piras muy rápido, te metes en la cocina, noqueas al cocinero, le metes, te pones su ropa y le metes en un frigorífico, ya está. Ya puedes volver a andar por ahí. Únicamente ponerte un mono blanco como de Martín Berachategui, ¿eh? No hay, y estás calvo con tu código de barras en la nuca, todo igual. Quiero decir, la gente está viendo la misma cara y ya no te reconoce. Y creo que el juego lo hace, o sea, tira con cierto humor por ese camino un poco para que el tipo de inteligencia artificial que le va bien para ser jugable, ya digo, pues lo asumas mejor, ¿sabes? Para que tú veas típicas mierdas de, pues en fin, de estar en un pasillo, por ejemplo, y que si el muñeco que está a lo lejos está suficientemente lejos, no te vea. Y si te acercas un poquito, sí. Se le ven los límites claramente, pero ni es fácil, ni es muy fácil trampear a la IA, porque las situaciones suelen ser hiper, 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 hiper complicadas. Entonces, o lo haces de forma metódica y con un plan y viendo qué ruta lleva este y qué ruta lleva este para pasar desapercibido, etcétera, etcétera, o no la puedes trampear. No puedes ir por ahí haciendo el tonto, ¿sabes? O dejándote ver mucho o lo que sea, porque la IA es muy aparente y muy legible, pero el diseño de los niveles... Es que, en fin, es el conjunto, ¿no? Creo que tiene sentido hablar de Hitman como conjunto por eso, porque igual cada elemento individual podría tener objeciones o comentarios si lo separas del conjunto. Por ejemplo, el diseño de niveles, pues sí, es muy inmersivo y la manera en que te metes en el papel de la gente 47 es muy guay y tal, pero es lo que digo, ¿no? Te metes en la piel de un personaje que solo interactúa con lo que considera que le puede ser útil. Entonces, en ese sentido, no es el tipo de escenarios de Immersive Sim que puede ser un Deus Ex, en el que puedes tirar de la cadena en el váter. ¿Sabes? Aquí no puedes tirar de la cadena en los váteres. Ni puedes acariciar a los perros, ni nada, ¿no? Pero dentro del conjunto es un diseño increíblemente inmersivo y que para mi gusto está a la altura de Deus Ex, de Dishonored y de quien se ponga adelante. Y la IA lo mismo. En la IA, pues sí, probablemente haya casos de otros juegos que digas, joder, pues en esta situación, en el Red Dead Redemption 2 o en el que sea. Es que la verdad es que no se me ocurren muchos juegos con buena IA porque creo que hay pocos. Pero eso, que aunque haya cosas que pueden parecer, si las separas del resto, mejorables, no me gusta pensar de esa forma. Porque ya digo, el conjunto es acojonante. Una vez que las mezclas o una vez que están todas implementadas y están funcionando al mismo tiempo y están remando en la misma dirección, la sincronía y cómo están todas en la misma longitud de onda y cómo interactúan de forma armónica entre ellas y cómo se traduce eso en tu experiencia de juego, me parece fantástico, fantástico.
Bien, bien. Preguntaba por curiosidad lo de la IA y por lo de pensar en un futuro mejor, ¿eh? Pero estoy muy de acuerdo en lo de que el sigilo, y creo que ha sido una buena generación para el sigilo, si queremos hacer esa valoración, es muy binario en el sentido de que o funciona o no. Y perderse en el por qué o en el que sí y que no, no tiene mucho sentido, porque al final es... ¿entro en el juego del gato y el ratón o no? O me sacan. Y asumo que Hitman es que sí, igual que lo es Dishonored, igual que lo es Phantom Pain, igual que incluso lo puede llegar a ser The Last of Us Parte 2.
Joder, The Phantom Pain me parece un buen ejemplo, porque The Phantom Pain era relativamente sencillo trampear a los soldados, pero creo que en el conjunto del juego, en cómo estaban diseñadas o no tan diseñadas como en otros Metal Gear las misiones, por así decirlo, ¿no? Que era un juego que intentaba darte más control sobre cómo te enfrentabas a cada operación y tal y cual, funcionaba de maravilla.
Sí, sí. Por eso que cada uno tiene sus armas, ¿eh? Y que Hitman es más seguramente de saber leer el entorno, y un Metal Gear puede ser de saber leer más el inventario de Snake o de quien toque, ¿no?
Sí.
Así que hay que darle al Hitman. Yo creo que con este sí que sí. Además a 60 frames y tal.
Sí, eso no sé si lo he comentado, pero bueno, he podido jugar en PC y en Play 5. Y en Play 5 va de maravilla, la verdad. Los frames nos van a dar tantas alegrías esta generación.
Bueno, espérate. Hasta que se acabe lo intergeneracional, ¿eh?
Yo no sé si... O sea, yo no sé si esta vez nos dejaremos regresar a los 30, ¿eh? Porque con las consolas Pro y demás ya había... Quiero decir que los 60 frames evidentemente no han sido el estándar, pero sí han tenido más presencia en esta generación, o sea, en la anterior generación.
Ya. Ya veremos, ya veremos. ¿Qué le pasa a Monster Expedition? Es Víctor, está jugando un rato, ¿eh? Me lo he bajado porque está en Apple Arcade. ¿Tú dónde lo has jugado? ¿Dónde más
yo
está?
Yo lo jugué en PC. Porque...
¿En Switch está
Navidades...
o qué? La gente lo va a pedir en Switch.
No.
Qué bueno, tienen.
Tendría que estar en Switch. Este y Stephen Sausage Roll me parecen crímenes que no estén en Switch. Pero... Mientras hablo, voy a ir buscando nombres, porque no me voy a acordar. A Monsters Expedition es básicamente un juego de puzzles, ¿no? Que la cosa es que lo desarrolla, se hace llamar Dracnek. Dracnek and Friends. Porque es una persona y una serie de colaboraciones que en cada juego son distintas. Este es el mismo tipo que hizo Cosmic Express, por ejemplo, que es un juego de puzzles de crear una vía de tren para llevar a un muñequito, a varios muñequitos, desde donde están hacia sus casas en un orden concreto y luego terminar la vía en la final, en el final del nivel. Es un juego que está bien, pero a mí no me parece tan guay. Y A Good Snowman Is Hard to Build hizo este tipo también, que es un juego protagonizado también por el muñequito de A Monster's Expedition, de hecho, que va de construir muñecos de nieve, que es finísimo, la hostia. Marta, creo que lo has jugado.
Sí, y está súper, súper, súper bien.
Es increíble, porque cada muñeco de nieve está formado por una bola grande, una mediana y una pequeña, y la cuestión es que tú, cuando mueves una bola de nieve pequeña, la haces mediana, y cuando la mueves, la mediana, la haces grande. Pero solo si hay nieve en el suelo. Entonces, si tú pasas una bola pequeña y la haces grande en dos casillas, esas dos casillas se quedan sin nieve, y las bolas que pases por las casillas sin nieve no se hacen más grandes. Entonces, son puzzles súper compactos, despacio, los mapas, por llamarlo de alguna forma, nunca son muy grandes, pero que en ese espacio súper compacto ocurren cientos de cosas. Se te pone el cerebro como una PlayStation 4 jugando a The Last of Us Parte 2.
Pues que lo que tiene ese juego, que es súper ingenioso, que ya sé que no es el tema, pero por comentarlo, es que es un juego que siempre sabes cómo se hacen las cosas. O sea, como los buenos puzzles para mí son los juegos donde tú siempre sabes qué hay que hacer y sabes cómo se hace la cosa, pero el puzzle está en dar con los pasos necesarios para que salga correctamente. Y a mí se me parece el mejor tipo de puzzle, porque es todo ingenio. No hay nada que sea relativo a la habilidad, no hay nada que sea algo relacionado con que una persona que no ha jugado videojuegos no va a entender el lenguaje de videojuego y no va a saber qué le está indicando. Es simplemente ingenio. Y es que está muy bien.
Y que aquí hay una frontera peligrosa en los juegos de puzzles, en este tipo de juegos de puzzles rollo Sokoban, ¿no? Como de mover mierdas que puedes, que normalmente puedes deshacer acción con la Z, ¿no? Como, es un tipo de juego que creo que está peligrosamente cerca de poder ser resuelto simplemente probando al tuntún hasta que das con la solución y que no sepas lo que has hecho, pero simplemente te lo hayas pasado. A mí eso me pasa en los peores casos, en los mejores, como yo que sé, como Baba Is You, por pensar en uno así más o menos reciente y conocido, te animan activamente a pensar tú la solución y a comprender lo que estás haciendo y a encontrar, o al menos a mí me pasa, a encontrar un placer en eso, en comprender lo que has hecho y en sumar 2 más 2 más 2 más 2 hasta que das con la solución y es como ¡buah!
Y aplicar lo que has aprendido a tu conocimiento global del universo del juego, porque eso es lo que, en mi opinión, lo que más me estimula de Baba Is You. El que todo eso el es. Tiempo, lo nuevo que has hecho, que era la clave para el puzzle, lo tienes que reincorporar a tu visión del mundo de Baba Is You.
Eso es, y eso es. Esto lo hace también muy bien Stephen's Sausage Roll, que es una auténtica obra maestra, hiper recomendable. Es un juego de hacer salchichas, básicamente. Tienes que ir arrastrando las salchichas y hay una serie de casillas que son parrillas y el objetivo es cocinar las salchichas, básicamente. ¿Y qué pasa? Que no puedes pasar la misma salchicha dos veces. O sea, las salchichas tienen un lado, ¿no? Arriba y abajo, básicamente. Si ya has cocinado la parte de abajo, si la pasas otra vez por la parrilla, se te quema. Entonces, no puedes pasarla dos veces por el mismo lado. Y eso hace que los, que como en A Good Snowman is Hard to Build, de hecho, los espacios o los niveles sean hiper pequeños, pero ocurran millones de cosas. Y en Stephen Sausage Roll, cada nivel está interconectado con otros y al final todos los niveles forman como un gran mapa que es todo el mundo del juego, ¿no? Que está formado por puzzles por los que vas de forma no lineal y que efectivamente en algunos aprendes cosas que cuando vuelves a otros que no tenías ni la más remota idea de qué tenías que hacer o que no conseguías dar con la tecla, de pronto tienes la claridad mental suficiente para avanzar. Y a Monsters Expedition, entrando ya en el juego que nos ocupa, es un poco una mezcla entre A Good Snowman is Hard to Build y Stephen Sausage Roll. El resultado es acojonante, básicamente. La cuestión es que aquí te pones en el pellejo de un muñequito negro sin cara y que lleva una mochila, básicamente. Un muñequito más o menos antropomorfo que recorre una serie de islitas y que para pasar de una islita a la siguiente tiene que hacer, pues, primero puentes, luego barquitas y luego otra serie de cosas que no quiero desvelar, con árboles. Hay árboles en cada isla y tú, si empujas un árbol, cae, básicamente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la chicha aquí de la cuestión? Que si tú empujas un árbol en la parte en paralelo, por así decirlo, el árbol rueda y se para, pues, cuando choca con algo o cuando cae al agua. Si lo empujas en perpendicular y está tumbado, se pone vertical. Si lo empujas otra vez, se cae en horizontal. Entonces, puedes, digamos, cambiar la dirección de los troncos poniéndolos en vertical y en vez de tirarlos hacia el sur, tirarlos hacia el este, por ejemplo. Y así tienes que ir juntando troncos de árboles, ya digo, para pasar de unas islas a otras. Por el camino, en algunas islas hay... Porque el juego se llama Monsters Expedition Through Puzzling Exhibitions. Porque tú estás como en una especie de museo gigantesco de una versión loca de Inglaterra. Y en algunas islas hay, pues eso, muestras de cómo era la vida en Inglaterra a base de interpretaciones de, imagino, monstruos de este estilo, como el que es el protagonista, o de criaturas que en realidad no conocen a la humanidad. Entonces interpretan cosas de la humanidad un poco como ven. Estas piezas de museo son interesantes por mérito propio, porque la verdad es que son divertidísimas, descacharrantes y los textos están súper bien escritos, tienen un sentido del humor muy, muy fino, muy elegante, muy preciso. Lo que lees es, digamos, la plaquita, ¿no? Entonces siempre son textos muy breves que acompañan a un objeto que puede ser, que son cosas súper cotidianas, ¿eh? Puede ser una lata de atún y ahí te aparece la interpretación de qué era ese objeto en el mundo humano, creo que lo llaman Englandland o algo así. Y la cosa es que el ritmo que se crea entre puzzles y estos pequeños bocaditos de humor y cómo progresa el juego a través de mundos bien diferenciados, porque al principio estás en el mundo estándar, ¿no? Que son, pues, prados verdes con un tipo de árbol, etcétera, etcétera, pero a medida que avanzas, pues vas a un mundo que tiene unos colores un poco más otoñales, a otro que un poco más invernales, y sí que hay mundos bien diferenciados que se traspasan y comparten algunas mecánicas, pero que en algunos casos sí que tienen gimmicks específicos de ese mundo concreto que se te van desarrollando desde que llegas hasta que te vas o hasta que los agotas. Normalmente no hace falta pasarte todas las islas para avanzar, ¿no? Y, joder, y es que es infalible para mi gusto, vaya. Es un juego que no... que gráficamente me parece la leche. Precioso. Un tipo de... para mí es bonito nivel Wii U. Nivel los juegos de Nintendo de Wii U. Que eran... que tenían una textura, un algo, una luz, algo que me resulta absolutamente irresistible. Y este, a Monster, por ejemplo, a Good Snowman, tiene unos gráficos tipo Flash, por decirlo de una forma un poco polémica, si quieres, que le pueden dar un toque un poco... O que para un gran público puede ser menos atractivo, ¿no? Este rollo, ese toque flash, como de animación no súper bien desarrollada o no súper bien trabajada. Es un juego más práctico, que es increíble, es súper recomendable, ¿eh? Pero es un juego más práctico. Este se nota un poco más lujoso o exuberante en ese sentido, que ya digo, los gráficos son en 3D y son muchísimo mejor de lo que tendrían que ser. Quiero decir, es un trabajo no solo intelectual, sino también estético. Stephen Sausage Roll, por ejemplo, tiene unos gráficos increíblemente desagradables. No es un juego que da asco verlo, francamente, pero que luego es una puta obra maestra, quiero decir. Pero si ves una captura de... tú lo tendrás en la mente, Pep, sí, imagino. Sí. Es un juego muy desagradable de ver. Muy poco comprensible, aparte. O sea, los malos gráficos, en ese caso sí que creo que hacen un poco de efecto barrera y hace que sea menos legible y tu avatar es una cosa que no sabes qué cojones es en realidad. Puede haber una fricción hasta que entiendes lo que estás haciendo, ¿no? Cuando lo entiendes... pues básicamente se te abre la mente y alcanzas el nirvana total de la inteligencia, pero...
a mí me falta eso, ¿eh? Yo juego muy poco al de las salchichas. O sea, yo no... todavía no sé de qué va el juego. Me pareció imposible y me quedé... nada, jugué 10 minutos. Pero no di con la tecla y no supe romper la barrera inicial. Y lo tengo pendiente para ver realmente de qué va la cosa, porque no es cosa tuya, Víctor, lo de decir que Stephen's Sausage Roll es una obra maestra. Pero con este A Monster's Expedition sí que he jugado un ratito ahora mientras hablabas. Insisto, está en Apple Arcade. Está traducido aquí. No sé si en la versión de PC no, supongo que sí.
Sí, sí, sí.
Vale, vale. Todos los juegos de Apple Arcade, ¿no? Están en...
sí, sí, por eso. Porque sí, sí se llama Inglaterralandia. Tú has dicho Englandland, que a lo mejor lo has estado jugando en inglés, Víctor. Pero que aquí ya he avanzado un poquito más y ya como mínimo un clic he hecho. He llegado al momento balsa, que además está muy bien presentado porque lo hace coincidir con el título del juego en pantalla.
Eso es.
Y
ese, joder, momento es increíble.
Muy buen momento este, ¿eh? Porque
ese momento...
o sea, te enseña a hacer una cosa que tú no solo no sabes que se podía hacer, sino que no sabes que te lo estaban enseñando. Entonces es un buen
eso
momento
es.
Ese.
Este juego es más fácil... a priori, que Stephen Sausage Roll y que muchos otros, incluso que Baba Is You, lo digo porque los venden los tres juntos en Steam, por cierto.
¿Qué dice?
40 pavos.
Joder, que ojo, quien haya hecho el paquete.
Vaya pack, ¿no?
Yo lo pillé. O sea, yo me compré todos. No. Sí, me compré el pack entero. Ya tenía a Good Snowman, pero me faltaba Cosmic Express y Socobond, que es el otro juego de puzzles de esta persona. Y no sé si me costó 10 euros o algo así. En Navidades estuvo... En las ofertas de Navidad estuvo muy, muy, muy rebajado. Ahora es un poco... tiene un poco más de precio, pero bueno. A Monsters Expedition, Stephen Sausage Roll y Baba Is You, 43 euros. Si tienes 43 euros...
tienes un tesoro.
No hay otra cosa mejor en la que gastarlo, vaya.
Exacto.
Se llama el pack Baba's Sausage Expedition.
Sí, eso es. La cosa, mira, el momento que has dicho de la balsa, por ejemplo. Ya digo, este juego no es tan difícil o no es tan inaccesible. De hecho, el principio es... tú lo tienes ahora fresquísimo, pero creo que es relativamente fácil, de hecho.
Sí, muy fácil.
No tiene nada. Te estimula un poco la cabeza, pero es claramente un prólogo o un tutorial que, de hecho, y esto lo hace el juego muy a menudo, cuando tú haces la balsa en esa isla, probablemente creas que lo siguiente que vas a ver es un faro, que hay justo al norte de esa isla hay un faro. Y piensas, coño, qué guay, un faro, ¿no? Voy a ver qué es este faro tan curioso. Pero la solución con lo que has aprendido hasta el momento a la que llegas de ese puzzle no te deja prácticamente más alternativa que hacer una balsa y pirarte en la otra dirección del faro, mientras, que es un viaje en balsa bastante largo, mientras aparece el título del juego. Para llegar al faro te queda muchísimo todavía por aprender. Y no sé cómo llamarlo. A mí me gusta llamarlo narrativa, vaya. Pero puedo aceptar cualquier otra denominación. Esta forma de disponer los puzzles no solo para que te enseñen cosas, sino para que te provoquen sensaciones, porque en ese momento de pronto descubres que esas islitas pequeñitas que tú pensabas que eran de una escala o una cosa pues más o menos manejable, de pronto descubres que es un mapa hiper gigantesco en el que te puedes mover eso decenas o cientos de metros en una balsa y llegar a otro sitio, y piensas, joder, cuántas balsas más de este estilo habrá, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar? Si te metes en el mapa y haces zoom hacia afuera, que es lo que hice yo en ese momento, se te va la olla, porque a medida que vas avanzando por islas, vas eliminando la niebla, como en un juego de estrategia. Aquí son nubes, ¿no? Que te van desapareciendo y van dejando a la vista los sitios por los que has pasado, pero por encima de las nubes hay cosas que llegan hasta más allá de las nubes en el mapa del juego, ¿no? Y se ven faros, precisamente, ¿no? Que el pico del faro está por encima de las nubes. Se ve una puta montaña rusa también. Se ven una serie de cosas que te estimulan no solo... O sea, que no te estimulan la inteligencia, como te estaban estimulando los puzzles, ni el sentido del humor, como te estaban estimulando las piezas de museo, sino que te estimulan como un sentido de la aventura que en este tipo de juegos tan cerebrales y tan fríos, o que tan fácil lo tienen para ser fríos, Stephen Sosechorrol, de nuevo, es frío como teta de bruja. Y aún así, insisto que merece un montón la pena entrar, ¿eh? Pero es un juego que realmente es un tipo de inteligencia fría como la de Terminator. Una cosa como de robot del espacio. Y en este no. Este es un juego cálido, es un juego acogedor, es un juego hiper agradable. Ya digo, que hace una serie de cosas que por mi experiencia con este tipo de juegos de puzzles es más o menos difícil que ocurran. En Baba Is You ocurren a veces, pero casi nunca en realidad. Y las veces que hay momentos cálidos y como humanos y bonitos en Baba Is You, que hay un par, pues sabes que son esos porque hay un par. El resto no es así, ¿no? El famoso puzzle de amor de Baba Is You, por ejemplo, que no sé si salió también en un vídeo de Mark Brown o... Bueno, creo que no. Pero bueno, es un puzzle muy bonito, que es como un poema de amor. Es un momento muy concreto, pero que está localizado ahí, y fuera ya es, pues vuelve a ser el juego pues más intelectual o más cerebral que estabas jugando hasta entonces, ¿no? Este no, este es un juego, joder, ya digo. Es un juego bonito, es un juego que me transmite optimismo, me dan ganas de vivir este juego. Es acojonante, es una maravilla genuina. Y ya digo, yo había oído hablar mucho de él porque es el típico juego de puzzles que, yo qué sé, desde Increpare hasta Ludipe, hasta Jonathan Blow, hasta un poco toda la gente El de Baba Is You también, precisamente, creo que lo que habló de él en Twitter, todo el mundo lo estaba comentando. Este tipo ya tiene un prestigio, evidentemente, ¿no? Tiene un nombre entre la comunidad de desarrolladores de juegos de puzzles. Y, pues, en fin, es un nombre que sale a menudo, ¿no? Y todo el mundo lo estaba poniendo muy bien, simplemente, ¿no? Era como, joder, este juego, este juego, este juego. ¿Qué pasa? Que por el motivo que sea, probablemente porque aquí caretas fuera, lo digo, es una debilidad, pero la voy a decir abiertamente. Como no salió en Switch, pues no le hice ni puto caso porque me cuesta más, simplemente. Y la cuestión es esa, que en Navidades, pues en fin, estuve como jugando a una serie de movidas que tenía pendientes. Jugué a cosas que me habéis recomendado vosotros, jugué al Serial Cleaner, jugué a tal cual, y en cierto momento vi que este pack estaba de oferta. Y no había jugado, ya digo, ni a Cosmic Express ni a Socobond, y fue como, mira, pues me lo voy a pillar y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y creo que habíamos publicado el artículo de lo mejor del año el día anterior, o lo íbamos a publicar al día siguiente, una cosa así. Desde luego, mi compra de este pack de juegos orbitó la publicación del artículo de lo mejor del año, ¿no? Y me puse a jugar, 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 y me puse a leer sobre el juego, y me puse a leer sobre quién lo escribe. Creo que Cara Ellison escribe una parte de... Y Leigh Alexander me parece que también está metida en las... en lo de las... En fin, en las notitas de las piezas de museo y tal y cual. Y me puse a jugar, y me puse a jugar. Y me puse a probar. Si te sientas en la playa... O sea, si avanzas hacia el agua de frente y avanzas un pasito más, te sientas y mojas los pies en el agua. Y empieza a sonar una música y la cámara se va hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Que eso, en A Good Snowman era la forma del el viaje rápido. Era así, te sentabas en un banco y la cámara empezaba como a irse para atrás. Y como que podías... Como que te metías en un mundo onírico y podías ir a cualquier otro banco. Y aquí simplemente es como un momento así evocador, bonito, de descanso, de paz, tal, no sé, no es igual. Le fui viendo detalles, fui aprendiendo mecánicas, ta, 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 ta. Y pensé, es que, joder... Si alguien me dice que este es el mejor juego del año, no lo puedo decir que no. Hay otros juegos que puedo discutir. Que, en plan, no, esto no es el mejor del año. De ninguna forma. Pero este, diría, ok, me has convencido. Tan bueno es.
Joder. Pues seguiré dándole. Antes hablábamos con Marta aquí como buenos usuarios de Apple. Que hay como una intentona en Apple Arcade, como una remontada, ¿no? Porque ya me dirás. Pero ha habido más movimiento este último mes que en los tres anteriores, quizás. Y hay cosillas, ¿eh? Hay cosillas. Ya digo, yo no tenía fichado este. Me bajé también el Alba, que ya tiene unos días, pero aquí está. Y no sé, aparte de volver al Greenstone, que es lo principal, por supuesto, voy a estar un tiempo sin darme de baja, me parece a mí.
Perdona que te contradiga un poco, Pep, pero yo no creo que sea hora de que ha explotado otra vez Apple Arcade. Ya en septiembre publicó como si fuera una especie... Bueno, compartieron, porque yo me había dado de baja, pero seguía Apple Arcade por... Que voy a seguir diciendo Arcade. Por Twitter... Y publicaron como un calendario diciendo que toda la semana iba a haber un juego nuevo. Y todos los juegos que aparecían en ese calendario eran bastante buenos. Y desde entonces pues han publicado, por ejemplo, el de World Ends Club, que es del creador de Danganronpa, que también, o sea, no lo he terminado, pero está bastante bien. Llega hoy el Nuts. No sé, hay como un montón ahora mismo de juegos para elegir. Está The Last Campfire, sí, que entró en octubre, creo. Entró, de hecho, creo que una semana antes del lanzamiento en PC. No estoy 100% segura, pero vamos, que entró con tiempo y no sé, es que hay un montón de cosillas. Yo, por ejemplo, Precisamente porque he vuelto a ver Arcade, he jugado otra semana al Next Stop Nowhere, que es de los creadores de Oxenfree, que no me ha gustado, ¿vale? El juego. Pero está, o sea, están yendo a por estudios que a priori parecen ser interesantes.
O sea, un poco sin hacer ruido, ¿no? O sea, como que exacto. No lo anuncian mucho.
Exacto, exacto. Eso es lo que creo, que están apuntando a juegos con posibilidades de convertirse no en bombazo, pero sí en juegos pequeñitos de culto. Tienen un montón de juegos en este momento de ese estilo. Y juegos como muy encantadores. El Alba, por ejemplo, a mí me parece un juego bastante, bastante encantador. Que es verdad que jugar en iPad es un poco más incómodo moverse, pero me gusta mucho la solución de que la parte de abajo te muevas por el mundo y la parte táctil, si tocas en la mitad de arriba, te mueve la cámara. Me parece una solución muy simpática. Pero...
Perdona, Marta, estaba ¿perdón? Yo completamente confundido con lo de los tempos. Supongo que me habré liado entre las recomendaciones que me hacía Apple Arcade y los últimos lanzamientos, porque efectivamente van a uno por semana desde hace un buen tiempo. De hecho, espérate, el Last Campfire se publicó el 27 de agosto. Ahora las tengo aquí todos en orden. Este Monsters Expedition el 10 de septiembre. Joder.
Sí, que a partir de septiembre,
¿por qué no había todo esto?
Increíble. Pues ahora iba a eso, porque es que aparte de no estar haciendo ruido, el ruido que merece en redes sociales, porque es que honestamente tienen juegazos, la de estas que tienen para buscar, o sea, la interfaz que tienen para buscar juegos es una mierda, empezando porque, por ejemplo, en la parte de abajo, donde aparecen los iconos, esa parte no es táctil, no hay un listado de juegos separados por novedades o por tal, sino que simplemente tienes que ir por género y muchas veces te llama la atención un juego que no sea de un género a priori que te interese. Entonces, está muy mal. Esa interfaz está muy mal diseñada.
Confían mucho, o sea, en las recomendaciones que... y no creo que sean lo bastante certeras, culpa del algoritmo, como para que deban apoyarse en esto, ¿eh? Porque, joder, mira, está el...
Claro, es que las recomendaciones van a juegos... O sea, mi teoría, sin saber nada del algoritmo, es que lo que recomiendan son juegos que les va a sonar a los niños o a la gente que no juega demasiado cuando entre, rollo... Pues conoce Samurai Jack, pues tal. Conoce Bob Esponja, hombre, pues tal.
Yo el de Bob Esponja no lo he bajado, la verdad. Y ahora soy bastante fan de Bob Esponja.
Que no te digo que no. Lo que te quiero decir es que van... Que priorizan o muestran más las caras que son conocidas fuera de la industria del videojuego a los juegos que podría interesar a un jugador.
Sí, sí.
Pero que si estás atento a sus redes sociales, donde ponen siempre el juego de la semana... Twitter, vaya, cuando joder. Digo redes sociales, te das cuenta que es que pone melocotonazos todo el tiempo.
Ya ves. Está aquí el All of You también, que es el nuevo de Alike. El estudio español que, bueno, venían de Tiny Thief, pero luego a mí me gustó mucho el Love You to Beats.
Muy bueno.
Joder, sí que hay cositas, es verdad, ¿eh? Pues me lo tendría que haber mirado mejor, es que he vuelto al Honkai fuerte, ¿eh? Con el crossover de Evangelion, no voy a entrar ahí, pero... Se acaba de estrenar ahora, lo estaba viendo hace un momento y... Uf, aquí hay trabajo, ¿eh? Aquí hay piedra que picar. Pero, joder, es que me llevé un chasco tan grande con el Puzzles, que se juega especialmente mal en el iPhone. No es un juego de móvil de ninguna forma, me lo tengo que poner en Play 5 un día de estos. Pero, hostia, la Monsters Expedition, volviendo, y perdón por el desvío, sí se juega muy bien, ¿eh? Porque está muy bien pensado el control, porque no solo empujas el tronco y ya está. O sea, puedes con el dedo, con el desplazamiento, vaya, puedes marcar hasta dónde quieres que se vaya el tronco. Si lo tienes en vertical, ¿eh? Si lo dejas rodar, solo hay una opción. Está bien. Me acabo de tomar un café en el juego. Momento de estos que decía Víctor, bastante bueno.
Yo me voy a bajar a Monster Expedition, pero como nos estarán escuchando los panas de Apple Arcade, simplemente decirle que para que sea perfect el servicio hacen falta visual novels, que es lo que apetece en verdad jugar en la tablet. O sea, ya que tú habías hecho un desvío, yo quería hacer otro.
Está bien. Pues vamos a pensar qué haremos la semana que viene o qué, para decírselo a la gente.
Vale, la semana que viene, vamos a ver, déjame mirar el calendario.
Mínimo, que yo sepa, la demo del Balan Wonderworld, tengo mucha curiosidad, creo que voy a tener cosas que decir, para bien o para mal. Y
el mismo día, el 28, es el día del Olija. Que nos lo trae de volver y va a ser el mejor juego de la historia, seguramente.
Cierto, cierto. Lo comentaremos.
Si mantiene el nivel de la demo, que este ya tiene una en Steam desde hace tiempo, el juego sale en todas las plataformas, ese puede ser de los indies buenos de 2021, ¿no?
Sí, sí. La semana que viene tenemos cositas. Tenemos cositas.
Muy bien, pues nada. Vamos despidiéndonos, no sin antes recordar que tanto el Podcast Reload como anightgames.com son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones. También Recarga Activa, ¿eh? Otras cosas que hacemos. No las recuerdo todas porque voy aquí con la carrerilla, que si no me encallo. Es posible todo esto, decía, gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com/anightreload para más información. ¿Te imaginas que lo vamos metiendo a la URL de Patreon todo lo que hacemos? Como para dejarlo claro.
Estaría muy bien. Sí.
El SEO mal. Los Patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast, así os agradecemos ese apoyo. Con el resto, gracias también, por supuesto, por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos encontramos la semana que viene. Todavía no toca Twitch, ¿verdad? Faltan dos,
no,
quizá.
Porque el de enero lo hicimos al volver de vacaciones. O sea, el Twitch de enero ya está.
Todavía queda. Así que nos escucharemos, no nos veremos. Gracias también, para terminar, a Víctor y a Marta por haber estado aquí.
A ti, Pep.
Hasta la próxima. Chao, chao.
Hasta luego.